Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es miércoles 4 de octubre del 2023 y hoy ya sabemos a ciencia cierta que Su Majestad el Rey Felipe VI, el jefe del Estado español, ha designado al señor Pedro Sánchez como nuevo candidato a la investidura de esta manera tan inesperada, ¿verdad? Ha callado las voces de aquellos que pretendían que el jefe del Estado no nombrará candidato a Pedro Sánchez al no haberse presentado a las consultas que ha venido realizando en los días anteriores ni Junts per Catalunya, ni ERC, ni BNG, ni EH Bildu, con lo cual no podía conocer de primera mano los apoyos que podía obtener el señor Pedro Sánchez. Pero teniendo en cuenta que Sumar tampoco ha declarado que tenga un acuerdo cerrado y que no podía contar con los votos, pues bueno, es constitucional, es lo que tenía que hacer el jefe del Estado y es lo que ha hecho. Sánchez ya es candidato a la investidura y ya ha hecho declaraciones donde, por supuesto, no ha utilizado en ningún caso la palabra amnistía. Sí ha utilizado el eufemismo del liderazgo político, la generosidad, y ha vuelto a mencionar al problema catalán como el conflicto político. Ya la investidura no tiene tanta prisa. Algunos apostábamos por el 17 de octubre, pero ayer lo dejó claro la presidenta de la Cámara que no va a ser así, que nos adentraremos en el mes de noviembre con la fecha tope del 27 de noviembre, ya que si el 27 no tenemos presidente del gobierno, tendremos que ir a nuevas elecciones, a una repetición electoral para el próximo enero, en concreto el 14 de enero. Insisto que ya no hay prisas, porque ahora hay que negociar de todo un poco. Algunas voces dicen que esto está pactado desde el 23 de julio. Lo que sí está pactado era que Feijóo no fuera presidente del gobierno, eso garantizado. Pero que el señor Sánchez obtenga el apoyo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, a excepción de los que han apoyado al señor Feijóo, teniendo en cuenta además que Coalición Canaria se ha desmarcado y ahora se lo está pensando, pues bueno, hacemos quiniela. Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que pasará. Aquí se ha pasado del indulto, de la amnistía, al referéndum. El referéndum lo negó ayer el señor Sánchez, dando su palabra como garante de que esto no va a pasar. Y repito, indulto, amnistía, referéndum. Ya el indulto es una realidad, la amnistía lo parece. Le pondrán otro nombre, pero será una amnistía. Y el referéndum es lo siguiente, el siguiente escalón en la escalera del independentismo catalán. Y esto realmente es lógico. Esto es lo que las elecciones, los votos de los españoles decidieron el 23 de junio. Es lógico que dos fuerzas nacionalistas independentistas catalanas que han obtenido los peores resultados de los últimos tiempos en las elecciones del 23 de junio sean los que tengan la llave de la gobernabilidad. La democracia quiere decir que vamos votando para elegir delegado de clase uno a uno y el último voto es el que decide quién es el delegado, pero tiene un voto más que el otro. Eso es democracia. Pero esto de que el señor Puigdemont valga más que 46 o 40 o 12 o 15 millones de españoles, ¿les parece a ustedes lógico? ¿Esto no sería motivo de que los partidos democráticos, todos, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo, nacionalistas, independentistas, autonomistas, constitucionalistas, democráticos, que crean en el poder del pueblo, en la voluntad de los ciudadanos que habitamos un país, nos lo replanteemos? Sea bueno, malo, regular, estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con la amnistía, con la manera de solucionar el conflicto catalán, en las políticas sociales, el concepto de progreso, me da exactamente igual. Si uno es demócrata en la médula, ¿consideraría que esto es justo? ¿Que esto es democrático? ¿Esto es lo que los españoles queríamos? Bueno, pues parece que vamos a tener 4 años de inestabilidad política, puesto que vamos a estar acostumbrándonos ya, si no estamos acostumbrados, a mentiras, a medias verdades, a verdades sesgadas, a manipulación de la información, a entretenimiento. ¿Se acuerdan de Rubiales? La memoria de Pez del ser humano es terrorífica. Ya no hay Rubiales. Ahora es la discoteca de Murcia, que también todos nos van a tener detenidos, porque Tela Marina es la que se viene por ahí. Y una cosa monta a la otra, pero esto de la investidura del señor Sánchez del nuevo gobierno de España, llevamos desde el mes de junio hablando de ello. Y lo que te rondaré el limeño, porque hasta finales de noviembre no vamos a tener claro qué va a pasar. Nos agota, ¿verdad? Nos agota. Y mientras tanto, las cosas van pasando por delante, los problemas siguen acompañándonos y la realidad de este país no es esta. La necesidad de atención política no es la que nuestros políticos designados hace pocos meses están sacando al candelero y nos están hablando de ella. ¿A cuántos españoles le importa lo que se está negociando para un posible gobierno? ¿No se le pone en la cara colorada a nadie de lo que hace dos meses era imposible ahora sea un conflicto político y hay que trabajarlo con generosidad? Eso es por el interés del pueblo español, incluidos los catalanes que forman parte del pueblo español. Eso es por el interés del pueblo español. Lo que más nos preocupa ahora mismo es eso. Pues a lo mejor a quien le preocupa es al señor Pedro Sánchez. Y eso también es democrático, que haya personas que tengan más importancia sus opiniones que las de los demás. ¿A quién le interesa este tema? A Sánchez y a su pandilla, a los que van a ocupar el poder de este país los próximos años. Bueno, no quisiera extenderme mucho porque hay muchas cosas que contarle, así que palabra de Sánchez que no al referéndum, con lo cual podemos apostar y apuesto que si no es el referéndum, llamado referéndum, algo habrá parecido a esto, porque las condiciones y las exigencias de los independentistas se van a hacer realidad. Rebelión en los republicanos estadounidenses, una noticia de última hora y bastante llamativa, porque se ha producido una rebelión dentro de las filas republicanas, en concreto 8 senadores, que han echado al presidente de la Cámara, al señor McCarthy, tercera autoridad del país en Estados Unidos. No hay estabilidad política hace mucho tiempo y esto puede traer consecuencias importantes en el futuro cercano. Una noticia que a mí me pone los pelos de punta y por eso la traigo prontito, porque me tuvo ayer masticando en seco durante muchas horas. Un chaval de 25 años, por llamarlo de alguna manera, es detenido por pederastia y pedofilia al ofrecer en redes sociales, en internet, mantener relaciones sexuales con su hijo de menos de un año. Esto es cierto, esto es un ser humano como usted y como yo, que tiene la misma genética, parecidísima. Biológicamente somos idénticos. Es como para hacérselo pensar, ¿no? ¿Hasta dónde vamos llegando? ¿Esto ha pasado siempre en la historia de la humanidad? Pues probablemente. Pero esto hace pensar que el ser humano es educado de otra manera, o este tipo de casos nos hace pensar que no vamos por buen camino. Digo, 25 años, detenido por pedofilia, al ofrecer a su hijo, su propio hijo, para mantener relaciones sexuales con menos de un año. De locos, ¿eh? Para poner la piel de gallina. Bueno, pues hablaremos probablemente en la tertulia de este tema. Investigación del incendio de la discoteca de Murcia. Pues ya se están buscando culpables entre unos y otros. Se detectan infinidad de irregularidades y se sospecha tanto de la empresa como en dejadez de funciones por parte del ayuntamiento. Incluso hay una línea de investigación donde hay algún tráfico de dinero en una dirección u otra, sobornando intenciones y responsabilidades. Bueno, pues la discoteca Teatre de Murcia se ha convertido en una discoteca muy famosa y se ha montado una plataforma de víctimas colombianos y nicaragüenses, que son las víctimas de este incendio, en la que también, a mí me parece que también es para hacérselo mirar, se quejan de trato discriminatorio por el hecho de ser inmigrantes o españoles de segunda. Todo esto también tendrá su recorrido hasta que lo olvidemos. Acuerdo histórico e inesperado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para demorar la ley que regulará los nuevos regadíos del Parque Nacional de Dellana. Un tema que a mí me parece ejemplar por parte de Moreno Bonilla y la ministra Teresa Rivero, que tan enfrentados estaban hace poco más de un mes y que han conseguido llegar a un entendimiento por el bien de su comunidad autónoma y de este país y del medio ambiente. Acuerdo histórico e inesperado que a algunos les molesta, y esto también me pone de muy mala baba, porque ¿a quién le puede molestar que haya un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE? Entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno central. A aquellos que demandaban un acuerdo de centralidad entre el PSOE y el PP, por ejemplo. A aquellos que decían que a ver si hay algún tránsfuga o algún tamayo o alguien que tenga sentido común y vote la investidura de Feijóo. Esos mismos que antes llamaban la atención a los diputados del PSOE, ahora se alarman y se enfadan porque hay un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el gobierno de España. el mundo al revés, señores. Y desde luego la vara de medir tiene que ser siempre igual para un lado y para otro. El menos un metro es igual de grande en valor absoluto que el más un metro. Y eso en la política española, sea del color que sea el que hace la interpretación, no se produce. Bueno, pues seguimos con alguna otra noticia que comentarles. Por ejemplo, que el gobierno reformará la función pública por decreto ley, sin debate. ¿Y estando en funciones? Pues probablemente. Y si no, pues en el principio de la nueva legislatura. La clave de esta reforma por decreto, que me parece una barbaridad, una cosa tan importante como esto, hacerlo de esta manera, sin debate político en el Parlamento, pues la clave, cómo se evaluará, qué manera de evaluar el desempeño de las labores de los funcionarios, de los empleados públicos y la promoción interna. Es una clave que probablemente no sepamos en su realidad, en su absoluta verdad. Y última noticia que tengo que comentarles de última hora, 21 muertos en Venecia al despeñarse una guagua turística, por cierto, eléctrica, que produce un incendio inmediatamente que se produce el golpe. Cuidado con los coches eléctricos y la siniestralidad y la dureza de esos accidentes, porque hay 21 muertos, entre ellos ucranianos, alemanes e italianos. También para hacerse pensar si las guaguas eléctricas están suficientemente garantizadas. Hombre, un coche de gasolina, una guagua de gasolina o de gasoil, también se la ardiendo, pero la posibilidad de que arda un coche eléctrico es muchísimo mayor y encima las consecuencias del incendio son muchísimo más duras. Y pasando al ámbito local, quizá la noticia que a mí más me desespera es que además, cuando salimos en el territorio nacional hay que mirarse por qué, ¿no? Siempre es por algo parecido a lo que les voy a contar ahora. El puerto de la Rechinga, en El Hierro, ha recibido en el día de ayer el cayuco más grande desde el año 2004, desde el año 94 también, el más grande desde el 2004, la mayor cantidad de personas desde el 94, porque traía 278 personas dentro. Algunos dicen 280, otros 271. Bueno, entre 270 y 280 personas apelotonadas en filas de a 8 o a 10 ocupantes, sin espacio siquiera para abrir los brazos, ¿no? Completamente ensardinado en un cayuco de dimensiones bastante importantes. Insisto que es la mayor embarcación con la mayor ocupación desde el año 1994. Y el gobierno de España dedicado a hacer gestiones para ver cómo se renueva. Vaya, pues seguiremos recibiendo inmigrantes en Canarias y seguiremos siendo ignorados por parte del gobierno de España. Eso vaya por delante. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo, y no hay más calificativo porque no tenían más áreas para meter a Manuel Domínguez, que es el amo del calabozo de la parte económica del Gobierno de Canarias, ha anunciado este martes un nuevo proyecto bastante interesante, en busca de la mentorización de nuevas iniciativas empresariales para acompañarles de una manera tutelar para lograr el éxito en su fin empresarial. Lo ha hecho tras participar en la clausura del encuentro Aprender de la Experiencia, organizada por la Cámara de Comercio de la Isla de Enfrente, de Gran Canaria, y el diario digital 65 y más, en el que, entre otros, ha participado el exjugador de baloncesto Fernando Romay. La Guardia Civil ha detenido con cargos de piratería a 9 de los 80 inmigrantes que llegaron las pasadas fechas a aguas canarias, tras haberse amotinado en el barco que les había rescatado, un remolcador de los Países Bajos que los había recogido a 105 kilómetros de Lanzarote. Pues bueno, con cuchillos se amotinan y bueno, los han detenido, menos mal que los han detenido. El presidente canario Fernando Clavijo aborda este jueves en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, doña Teresa Rivera, la urgente renovación de los equipos de generación eléctrica que demanda el déficit que ha llevado a la comunidad a declarar su emergencia energética. Sigo intentando hablar con la Consejería de Transición Ecológica, siguen estando muy ocupados. La presidenta del Cabildo de Tenerife, bueno, está muy ocupado para entrar en antena. En Petit Comité sí habla. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho balance de su agenda de movilidad tras 91 días de mandato, al que ha incorporado propuestas vinculadas al sector turístico, como la potenciación del transporte colectivo a las universidades, con dos lanzaderas nuevas que se pondrán en funcionamiento a partir del día 23 de octubre. Ya hace más de dos años que se anunció el traspaso de competencias de costa al Gobierno de Canarias, y aún a fecha de hoy, dos años y medio después, aún no se han completado. Hay un vacío, hay incertidumbre de competencia que genera una incertidumbre bastante, bastante insostenible. La ministra de Transición Ecológica se niega a soltar el 100% de las competencias al no fiarse del actual equipo de gobierno en la comunidad autónoma. Antes era su amigo Balbuena, ahora el Mariano Hernández Zapata. Pues veremos a ver si las costas llegan alguna vez a las competencias del gobierno de Canarias en su totalidad. Buena noticia, o por lo menos eso se vende, que como buena noticia, a mí me parece que habría que analizarlo, pero el dato es interesante porque hemos recibido durante el mes de agosto a 1.062.000 turistas internacionales, que supone un incremento de más del 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Y lo que es más importante aún es que se ha incrementado el gasto a 1.710 millones de euros, casi un 8,7% más que los últimos balances de la misma época del año pasado. Estos son datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, con lo cual no se debe desconfiar de ellos, aunque ya algunos empiezan a poner el foco en que estos datos tampoco son exactamente fiables. Pero yo me sigo fiando, y mucho, de ellos. El tema está en que la inflación está claro, ¿no? Es decir, hemos incrementado el número de pasajeros en un 2,6 y hemos incrementado los ingresos en un 8,6. Hay un 6% de diferencia basado prácticamente en la inflación. El target de público, el target de turistas, no ha mejorado, no tienen mayor poder adquisitivo. Por otro lado, solo el 37% de los menores de 3 años en Canarias han podido ser escolarizados en este curso. Y encima, la mayoría de ellos en centros privados concertados. Fracaso de la iniciativa para este curso de escolarizar gratuitamente a los menores de 3 años, de 0 a 3 años, en Canarias. Ayer se lo adelantábamos, los datos del paro en Canarias son buenos, no en el resto del territorio nacional. En concreto, cae el paro en Canarias en 2.831 personas durante el mes de septiembre y se sitúa en 170.098 desempleados. Y otro dato importante y positivo es que la Seguridad Social en Canarias gana casi 10.000 afiliados y se sitúa en 886.376 cotizantes. Yo sigo diciendo lo mismo, que el número de cotizantes es muy importante, pero más importante, y no tenemos ese dato, o por lo menos a mí no me es sencillo encontrarlo, con garantías de que sea correcto, el número de horas, el importe que se ha cotizado a la Seguridad Social. Ese sería el dato interesante para saber cómo está el paro y el empleo en este país. Y una noticia súper agradable de comentar, y es que el Tenerife ganó ayer al Racing por 2-0 y nos hace recuperar la ilusión. Y no sé ustedes, pero yo ayer pasé calor, y bastante. Una ola de calor inusual para estas fechas en nuestra comunidad autónoma. Y además tenemos pendiente de confirmar por el Instituto de Meteorología que ayer se batió récord de temperatura en Tenerife, en concreto más de 40 grados en el aeropuerto del sur. Pero para saber lo que nos espera hoy en materia climatológica y qué tiempo va a hacer hoy aquí en Canarias, nos ponemos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas y presencia de cal, y malas temperaturas. Se subirán alcanzando los 34 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 32 en La Laguna o 31 en Santa Cruz de Tenerife. El viento será moderado del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues algunos oyentes que son fieles y disciplinados a la hora de estar aquí con la escaleta diaria y me decían ayer por la tarde: oye, ¿qué pasa, Diego? ¿Ya no revisas las efemérides y el tal día como hoy? Digo, sí, pasa que es que hay tanto contenido y vamos tan deprisa y pues dejamos algunas cosas atrás, y a veces pues se nos quedan las portadas de los periódicos nacionales y locales, se nos queda el tal día como hoy, se nos quedan los santos. Pues hoy no va a ser así, así que le vamos a recordar. ¿Quién celebra su santo? Los Berenice, los Petronio, los Quintín y las Áureas. Y además hoy se celebra el Día de San Francisco de Asís. Así que felicidades a todos ellos. Hoy también celebramos el Día Mundial de los Animales, no de los animales domésticos, sino de todos los animales, con la reciente aprobación y entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España. Y también el Día Internacional de una costumbre que hemos abandonado: ir andando al colegio. Recomendable. La verdad es que yo no recuerdo, vivía cerca del colegio, pero bastante más cerca que viven mis hijos del suyo. Más lejos que viven mis hijos del suyo. Y la verdad es que ir caminar al colegio es una costumbre que se está perdiendo. Así que celebremos el Día Internacional de ir andando al colegio haciendo justamente eso: ir andando al colegio. Efemérides que tenemos que recordar hoy, porque algunas se nos han escapado, pero otras las tengo aquí apuntaditas. Por ejemplo, hay una que a mí me parece muy llamativa, y es que el día 4 de octubre del año 2021 el mundo casi se para. Sucedió la mayor caída que se conoce hasta la historia, hasta el momento, de los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram. Duró 22 horas desconectada la gente. Se multiplicó el uso del Telegram, que algunos lo descubrieron, ¿no? Y se produjo un estado de agitación de todo el mundo importantísimo de analizar. Es increíble la dependencia que podemos llegar a tener de esas redes sociales, ¿no? Y sin WhatsApp, pues parece que no hay vida. Pero vamos, los post-it amarillos puestos encima de las mesas sería también una costumbre importante, como la de ir andando al colegio, que deberíamos de pensar en recuperar. 2015, se realiza el primer debate presidencial de la historia argentina, organizada por la ONG Argentina Debate y transmitido por la televisión pública. En Argentina hay un proceso electoral muy interesante y hay algunos candidatos que son para analizar. No les voy a decir ningún nombre, pero ya saben mi debilidad por alguno de ellos, que a veces se le va un poco la olla, pero la verdad el tipo es un crack. 2011, sale a la venta el iPhone 4S. Año 2011, justamente un día antes de la muerte del fundador de Apple, Steve Jobs, cofundador y presidente en ese momento. 2011, 4S, ¿por cuál vamos? Yo creo que por el 15, yo me quedé en el X, que ahí está bien. Pero rapidez en la implantación del iPhone. Año 2011, el 4S se presentó tal día como hoy. 2004, se estrena la serie mexicana más exitosa de la historia y además que acompañó a muchos adolescentes españoles. Se trata de la histórica serie Rebelde, que después hubo una temporada posterior que se llama Rebelde Way. 1997, estaba contenta Cristina de Borbón porque se casó con Urdangarín, don Iñaki, en Barcelona. La Casa Real estaba feliz y contenta, tenía a todas sus hijas casadas. 1991, se firma en Madrid el protocolo de Tratado del Antártico sobre protección del medio ambiente, en el que se declaraba la Antártida como reserva natural internacional para la paz y la ciencia. Año 1990, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo sobre el desarme convencional en Europa. Convencional. Las armas nucleares no, llegarían un poquito más tarde. 1958, entra en servicio el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros, uniendo las ciudades de Londres y Nueva York, y la ruta aérea la inició la compañía British Airways. 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial puesto en órbita por el ser humano. Y un año antes, IBM da a conocer el IBM 305 RAMAC, que fue el primer ordenador comercial que utilizaba algo que ahora ya casi no se usa, que es el disco duro de cabeza móvil, unidad de disco magnético. Y paramos en el 1895, año en el que se celebró el primer abierto de golf de Rhode Island. El golf que está tomando potencia en el sector turístico en Canarias, y hablaremos mañana sobre una promoción importante que se está haciendo en Turismo de Tenerife. Pues cuando son las 7:52 le damos la bienvenida a don Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí con los ojos abiertos, intentando entender lo que pasa en este país y en el mundo, que a veces el mundo también es sorprendente, porque el ser humano es complicado, como es.
¿Eh? Es complicado. La política internacional, lo hablaba el otro día con un compañero periodista, que yo me guardo mucho de hablar de política internacional y de la realidad internacional porque es complejísima. Si ya nos cuesta muchas veces entender la realidad de España, de nuestro país, y así te vas a otros países, a las relaciones entre los estados, entre los bloques, es muy complicado. Lo decía porque la verdad que él entendía bastante y me quedaba ojiplático, ¿no?, escuchándole, y con un interés muy grande, porque al mismo tiempo que reconozco mi falta de conocimiento en esa materia, sí que reconozco también mi interés y mi curiosidad por aprender, la verdad.
Pues mejor no es mirar a quien tenemos inquietudes, nos gusta intentar entender lo que está pasando, pero de luego a España hay que entenderla dentro de un marco europeo sin falta, sin lugar a dudas, porque no nos podemos ausentar de que somos parte de Europa hace ya muchos años y que nuestro futuro pasa por el futuro de Europa, nos va a condicionar. Y lo que está pasando en Europa a mí me empieza a preocupar un poco, porque estamos mirando un poco para otro lado. El conflicto en Ucrania se está eternizando, ya hay países que se están descolgando, ya hay grietas en la Unión Europea, en los apoyos, hablo de Hungría, hablo de Polonia, hablo de Eslovaquia, que ha habido unas elecciones donde cuidadín, en Estados Unidos hay una inestabilidad también en el apoyo a Ucrania. Los republicanos están haciendo la suya, hoy han quitado en medio al presidente de la Cámara porque no hace lo que ellos quieren. Los candidatos a las próximas elecciones el año que viene no son del todo fiables, ninguno de los dos. chicos, que pensamos que las democracias liberales, lo que conocemos como estados occidentales, están consolidados, y cuidadín, porque si a eso le sumamos la importancia que está tomando la comunidad inmigrante que se está afincando en los distintos países europeos, sin aceptar la cultura occidental, intentando hacer prioridad o hacer prevalecer la cultura que ellos traen de su tierra de origen, cuidado que Europa no es tan estable como parece.
Yo además creo, en esta última parte no estamos muy de acuerdo.
Ya sabía yo.
Yo creo que bueno, que
pero fíjate, Fernando, escúchame ahí, perdona que te interrumpa y ya te dejo hablar.
Dime.
Que esto que te acabo de decir, que es los inmigrantes que forman familias en Europa y no se integran completamente en la cultura occidental, ¿eso sabes cómo se observa y de verdad se observa la diferencia que ha habido en los últimos 40 años viajando?
Mira,
y ves la implantación de los turcos en Alemania, de los hindúes en Inglaterra, de la comunidad musulmana en Barcelona, de la comunidad afgana y pakistaní en los países nórdicos. Es decir, tú vas viendo cómo se van implantando y encima no se integran. Es decir, no se integran totalmente a la cultura occidental. Respetan, sí, entre comillas lo de respetar, pero tienen sus propios guetos que se fabrican ellos mismos en torno a sus religiones, a sus costumbres, a su calendario. Y entre comillas, la cultura occidental.
Yo no estoy de acuerdo. Te hablo ahora mismo desde un entorno, desde un marco incomparable, ¿no? Desde el paseo de las canteras en Las Palmas de Gran Canaria. Me desperté temprano
para
poder hablar contigo y estoy
paseando. ¡Qué envidia!
Pero ya lo hice ayer, anoche, y esto es un crisol de culturas impresionante. Esta ciudad es ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria es ejemplo, de la convivencia entre diferentes culturas. Aquí ayer en Las Palmas, en toda Canarias estamos disfrutando de un tiempo muy, muy caluroso, de un tiempo muy estable, y anoche, a las 9 de la noche, seguía la gente en la playa de las canteras, jugando al fútbol en la playa, jugando al vóley playa, paseando por el paseo, sentados en la orilla, en la arena, incluso algunos hasta bañándose. Había gente de muchísimas culturas. Habían árabes, habían personas subsaharianas, habían hindúes, habían grupos de personas de Sudamérica, por supuesto habían canarios, habían personas del resto del territorio del Estado, y todas conviviendo con total paz y con total armonía. Y en esta ciudad es así, siempre ha sido así. Aquí no se han creado guetos, aquí todas las nacionalidades que han venido a Las Palmas de Gran Canaria, y podemos hablar de todo el archipiélago, se han incluido perfectamente, se han fusionado de alguna manera con el resto de la población de las islas, y creo que las cosas, cuando se hacen bien, querido Diego,
nos
puede enriquecer muchísimo.
Cuando se hacen bien, tú lo has dicho.
La presencia. Mira, hay una...
Es que las políticas migratorias europeas no están siendo buenas.
De todas las que te nombré, de todas las comunidades, las nacionalidades, los orígenes que te nombré antes, hay uno particularmente que en Canarias... Que disfrutamos de ellos, porque es disfrutar de su presencia desde hace muchísimos años, que es la comunidad hindú. Los hindús llegaron a Canarias hace muchísimo, abrieron tiendas de electrodomésticos, de electrónica, en el centro de las ciudades, y se han integrado perfectamente en la sociedad de las islas. Yo creo, sinceramente, que es una cuestión también de cómo el Estado, de cómo la sociedad los acoge, porque si tú te sientes de alguna manera bien acogido, tú te integras perfectamente en una sociedad. Ahora bien, si tú sientes que el racismo campa a sus anchas por la sociedad, tú probablemente lo que hagas es que, como mecanismo prácticamente de autodefensa, te encierres en ti mismo, busques en tus iguales un núcleo, y a lo mejor ahí sí que se forman guetos, núcleos aislados.
Es que las políticas migratorias no están siendo correctas en Europa.
Esto es un pez que se muerde la cola.
Fíjate tú, Fernando,
si nosotros salimos de esa vorágine, si nosotros salimos de esa dinámica negativa y destructiva, que es cuanto más vienen, peor somos. Cuanto más vienen, esta sociedad más peligro corre. Si nosotros salimos de esa dinámica que es muy peligrosa, probablemente la inmigración aporte a la sociedad muchísimo más de los riesgos que de manera artificial se están creando y se está creyendo que pueden traer.
Mira, yo no critico a los inmigrantes, sino critico las políticas migratorias de la Unión Europea. Eso que vaya por delante. Yo creo que no te está preocupando. Hay ejemplos de inmigración de países que se han construido a base de migrantes. Ya hablo de Australia, hablo de Estados Unidos. Europa históricamente ha aceptado la migración de una manera muy, muy, muy ordenada. En Inglaterra, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la comunidad turca en Alemania está perfectamente integrada, la comunidad argelina en Francia está perfectamente integrada, la comunidad pakistaní hindú en Gran Bretaña está perfectamente integrada, mucha comunidad hindú en Canarias está perfectamente integrada. ¿Pero por qué? Porque está perfectamente integrada. Otra cosa es que mantengan sus costumbres y otra cosa es que quieran imponerla. Pero aquí no, ¿verdad que no cabe que en Canarias haya un partido hinduista político? Y sin embargo, hay partidos musulmanes en Ceuta y Melilla y hay partidos musulmanes en Barcelona, en Cataluña, en algunos ayuntamientos gobernando.
Debe ser porque consideran que los partidos tradicionales, los partidos del espectro político, del panorama político español, no les representan. Y entonces tienen que crear sus propios partidos. Pero en cualquier caso, Diego, también te digo una cosa. Has hablado de comunidades que se han integrado perfectamente.
Perfectamente.
¿Por qué se han integrado?
Porque había una inmigración natural y la gente aceptaba esas comunidades porque se venían a integrar.
Efectivamente, porque encontraron un espacio, encontraron un ambiente amable, un ambiente acogedor.
Y no había política en la inmigración, Fernando. No había ideología en la inmigración.
De todas maneras, esto es muy...
Es muy difícil de hablar, ¿eh?
Esto es muy difícil de hablar. Ya lo dije, bueno, lo advertimos al principio. Yo, al final me has metido y me estás ahí incitando a que hable.
Es que ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que han venido 300 personas al hierro.
No,
¿y qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las metemos en un gueto?
Vamos a ver, Diego, si esas 300 personas, aunque sean personas subsaharianas o personas de color, se llegan aterrizando en un avión con 100.000 euros en la cartera, dispuestos a gastárselos en los hoteles, en los comercios, en los restaurantes de nuestras islas, a nadie le parece ningún problema.
Claro que no, ya porque no lo es.
Es un problema de inmigración, es un problema de aporofobia, es un problema de odio al pobre. Y eso también ocurre.
En la población, ¿quién atiende a esas personas?
Diego, hasta el mes pasado, hasta el 30 de septiembre, llegaron a Canarias 9 millones de turistas. 9 millones de turistas.
Y perfecto,
turistas.
Vivimos
fuimos
de ellos.
Fuimos la tercera comunidad autónoma, después de Cataluña y Baleares, donde más turistas llegaron. Además, aumentando el gasto medio por turista en casi un 20%.
No, un 8,8.
Un 8,8. El 20% a lo mejor es una cifra estatal. Vale, en Canarias un 8,8.
Pero está bien, ¿no? Eso es bueno, ¿no?
Está muy bien, porque ya gastaban. Ya los turistas gastaban y gastaban mucho en Canarias y todavía gastan un 8,8% más. A esos 9 millones de turistas que llegan a Canarias, gastando muchísimo, hasta un 8,8% más que
el año pasado,
a ellos no se les dice ningún, a ellos se les
claro, pero
se les
vamos
atiende,
a ver, pero
se les
vamos,
con los brazos abiertos.
Pero Fernando, eso es muy complicado lo que estás diciendo. Vamos a cambiarlos por gente en patera.
Son 300 inmigrantes subsaharianos que llegan al hierro en patera, eso sí supone un problema para Canarias.
Vamos a ver, claro, pero Fernando, chicos, los turistas vivimos de ellos. Pues es nuestro PIB, nos dan empleo, nos dan riqueza. Los subsaharianos que vienen nos crean un problema que hay que atenderlo, un problema sanitario que puede entrar en enfermedades, un problema social porque están abandonados. Es decir, y nos cuesta dinero en vez de traernos. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, ¿eso es que odiemos a los pobres? No. Que hay que poner el foco de que esto es un problema que no se está atendiendo bien.
¿Y si es un oligarca ruso que viene a comprar su chalet a Costa Adeje por 3 millones de euros?
Perfecto, que vengan 7.
Perfecto. Que vengan 300.
Que vengan 7.
Eso sí.
Pero es que no tiene nada que ver. Es decir, habrá que regular la gente que venga con dinero negro. Habrá que regular la gente que venga con dinero proveniente de la trata de blanca. Pero eso se llama hacienda. No, Fernando, no, por favor.
Sí, Diego, sí,
es que no tiene nada que ver. Mezclar los higos con las meninas no sirve. Es decir, una cosa será el turismo, y hablamos del turismo si quieres, y otra cosa es la inmigración. No tienen absolutamente nada que ver, ni son comparativos, Fernando.
¿Por qué?
Pues porque no tiene nada, no tiene nada. Oye, pero ¿por qué? Porque no tiene nada que ver. El deporte.
Y otros llegan con millones
no,
en cuentas de Suiza.
Pero ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo de ese discurso, Fernando?
El color de piel.
No. Yo eso no estoy en absoluto de acuerdo contigo y creo que está completamente equivocado. Completamente. La diferencia. Vamos a ver. Que el turismo es una industria. Escúchame. Que el turismo. Por favor, Fernando, escúchame, por favor.
La diferencia te la.
Escúchame, si hablamos los dos a la vez no se entiende nada. Fernando, si hablamos los dos a la vez, no se entiende nada. Me has preguntado la diferencia. El turismo es PIB de este país, de esta comunidad autónoma, y especialmente en Canarias es el motor de la economía. El turismo y la gente que llega en patera es inmigración. Tienen hasta ministerios diferentes. No tiene absolutamente nada que ver, no podemos mezclar. Ese discurso es incendiario. Entonces, lo que tenemos que hacer, según tu opinión, es quitar y reducir el número de turistas que vienen por avión para abrir muelles deportivos, pesqueros, para traer más pateras.
Bueno,
¿no?
ese es otro tema. Probablemente sí, haya que replantearse el modelo turístico, porque de luego, este de que lleguen 9 millones de turistas a Canarias, este modelo es insostenible.
Pero eso es un debate que yo estoy de acuerdo y tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar ese debate por un lado, pero mezclar el turismo. Con la inmigración, Fernando, no.
Absolutamente insostenible que se sigan construyendo hoteles, vale. Destruyendo el territorio y demás. Pero quitándolo de los 9 millones de turistas, que sí que habría que limitarlo, aquí a lo que vamos es a lo siguiente. Hay una cuestión clara. Si esos 300 inmigrantes que los hemos puesto como ejemplo, que llegaron anoche al Hierro, llegan en vez de en un cayuco, llegan en un avión.
No. Y se Fernando, no, Canarias, no.
Se compra. Sí, señor.
Mira,
sí,
estás,
señor,
alimentando, sí, el discurso, señor, radical, señor, de Vox. Señor. Fernando, sí, estás, señor, con, no, ese, no, argumento.
No, al revés. Quien está,
no lo digo yo.
Está alimentando el discurso radical de Vox es precisamente quien le abre los brazos a los alemanes, ingleses, turcos, rusos que llegan a comprarse propiedades a Canarias, a vivir aquí perfectamente, a su retiro dorado en Canarias.
Que vengan muchos, eso. Con dinero y que generan empleo.
Pero a los inmigrantes, con dinero, si es que la cuestión, tú has dicho, es que has dado en el clavo. Poderoso caballero con dinero. Pero,
¿y?
Esa es la diferencia.
¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Pero vamos, es que pues Fernando, la
gente, que, pero de verdad, Fernando,
es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Fernando. No puedes meter en el mismo caldero de argumentario el turismo de calidad o el turismo gangsteril con la inmigración.
Vale. Esos seres humanos que se suben.
¿Qué tiene que ver con el ruso que viene con dinero negro? ¿Qué tiene humanos, que ver?
¿Cómo que tienen que ver? Llegan a. Pues precisamente, esos seres humanos.
Bueno.
Que se suben a un cayuco y se juegan la vida en el mar, en el Atlántico, y se juegan la vida en el Atlántico, la mayoría de ellos dejando atrás familias.
No todos, hijos, todos tienen padre, madre y hermano, seguro.
¿Qué
tiene que ver con los rusos?
Capaz de arriesgar eso para intentar encontrar una vida mejor a esos, precisamente a esos, a los que mejor tendríamos que tratar. Porque son personas que están sufriendo en sus países de orígenes una situación, seguramente, y volvemos al principio de esta conversación, de la política internacional, de sus orígenes, de sus consideraciones. Probablemente en esos países toda la inestabilidad esté producida por los desmanes y los destrozos que las potencias europeas hicieron en la época colonial.
Venga,
también,
pues entonces vamos a sufrirlo aquí. Fernando, ¿sabes lo que pasa? Es que ese discurso no es constructivo. Fernando, no es constructivo ese discurso. Porque aquí en Canarias podemos atender a muchos de los inmigrantes que vienen en la restinga por sus medios, gracias a los impuestos que pagan algunos rusos que han venido con dinero negro. Es decir, que estos discursos populistas son tan malos por un lado como por otro. Una cosa es el turismo, de verdad, Fernando, una cosa es el turismo. Y habrá que regularlo, y habrá que controlarlo, y habrá que buscar un modelo sostenible, y habrá que ver cuántos cabemos en las islas. Eso es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el problema migratorio. Vincular una cosa con la otra no es constructivo, Fernando.
Diego, lo que no es constructivo es intentar abandonar a su suerte a todos esos millones de seres humanos que están a nuestro lado,
vamos a traerlos todos para Canarias.
Kilómetros de la costa de Fuerteventura y Lanzarote, que están ahí, que están en países absolutamente inestables, en los países donde su vida corre peligro, países que sencillamente por ser homosexual, amar, querer a personas de tu mismo sexo, ya estás perseguido de muerte, por ponerte un ejemplo, ¿no? con un colectivo que me afecta directamente, pero te puedo hablar de mujeres que sufren ablación, mujeres, niños que son captados para ser niños soldados, para ser niños de la guerra. Todas esas personas están a menos de 200 kilómetros de la costa de Fuerteventura y Lanzarote. Están en países que son vecinos y se suben a un cayuco y se suben a una patera a diario para tratar de buscar una vida mejor. Lo que no puede ser son discursos de odio como los de Vox o como los que estamos escuchando de muchos de nuestros políticos.
Pero
que ni siquiera
el discurso de Vox no es el que llama a la gente a las pateras, de verdad.
Ni siquiera son partidos de ultraderecha. Yo he escuchado discursos xenófobos y discursos de odio de políticos que se supone que pertenecen a partidos moderados, y ese auténtico rechazo a esas personas que
tenemos que dejarlo aquí, Fernando.
En esas embarcaciones, eso es una actitud inhumana.
Vale.
Aquí lo voy a dejar.
Fernando, volveremos a hablar de este tema seguro en otra ocasión, pero te pido la reflexión. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver el turismo con la inmigración ilegal. Y que la inmigración ilegal, reconociendo que el problema viene de otro lado, nos tenemos que mirar para nosotros mismos y decir, ¿estamos haciendo las cosas bien cuando recogemos a esa persona? ¿Cómo los recogemos y cómo los integramos? Que era el objeto de la conversación que yo quería tener contigo. Es decir, ¿estamos poniendo los medios para integrar a esas personas en nuestra cultura? ¿Ellos tienen voluntad de integrarse? ¿Nos usan como medio de transporte o como medio de entrada a algún sitio? Es decir, esa es la reflexión que me gustaría hacer porque quiero construir, no quiero destruir. Entonces, desde el discurso del odio no es bueno ni en un lado ni en el otro. Y el turismo no tiene absolutamente nada que ver con la inmigración, de verdad. Lo tengo clarísimo. Fernando, la semana que viene, el viernes hablamos.
El viernes hablamos, gracias.
Y relájateme, que en las canteras está muy bien. Date un bañito a mi salud.
Aquí ahora me daré un bañito para relajarme.
Y una cervecita mañanera, que está muy buena dentro de una horita.
Una tropical.
Un abrazo, Fernando. Chao.
Un abrazo.
Vaya, hoy el amigo Fernando venía calentito, pero vamos a ver si relajamos con mi querido Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, aquí escuchando, y bueno, sí, yo no, me cambiaría por el compañero para dar un bañito en las canteras,
La mejor playa de España,
un botellín tropical, me atrevería y todo.
Que tenemos que presumir, aunque esté en la isla de enfrente y tengamos algunos envidias de no tener una playa urbana como esa, la mejor playa urbana de España, mejor que la Concha de San Sebastián, es la mejor playa de España, urbana.
Bueno, si me pones a elegir entre las dos, tengo yo ahí mis problemas,
Esta la tenemos más cerquita.
La concha.
Es una maravilla también.
A mí me gusta mucho.
Pero yo me quedo con las canteras.
Yo me quedo con las dos, puedo.
Venga. si te caben las dos. Oye, escúchame, ya te has convertido en un republicano total,
No, yo ahora estoy estudiando, la verdad, anoche dormí mal estudiando qué es lo que voy a hacer a partir de ahora, porque claro, si los republicanos son los que ahora están denostando al rey, insultándole, pero de una manera voraz, diría yo, simplemente porque el rey no hace lo que quiere, hace lo que está en el marco que esta gente presume y defiende tanto constitucional, ¿no? Es que no le queda otra al monarca, ¿no? Y lo que escuché ayer, leí y vi, llamándole felpudo y demás, yo la verdad es que...
¿Pero por parte de los republicanos o por parte de los...?
No, por parte de los que hasta ayer eran monárquicos, patriotas, vamos...
Los que le pedían que no nombrara candidato a Pedro
sí,
Sánchez.
Sí, claro. Pero es que, vamos a ver...
es curioso este país, gente, es curioso.
Esa gente, este país es ignorante, en general, ¿vale? Yo el primero, pero claro, de pasar de ser monárquico radical, ¿vale?, a ser un republicano violento, pues la verdad, yo creo que hay un...
En un minuto
se han vuelto, ya le digo, republicanos radicales. Y todo porque el rey, como no puede, como no cabe en un país presuntamente de derecho, tiene que cumplir. O sea, aquí nadie, es como cuando dicen también que Pedro Sánchez va a romper España, que, pero vamos a ver, o sea, hay unas leyes, y dentro de esas leyes está otro marco supranacional que es Europa. Aquí, afortunadamente, entre comillas, porque después todos sabemos que hay políticos, básicamente, que hacen lo que les da la gana, bueno, y ciudadanos también, solamente hace falta salir a la calle, ¿no?, que no cumplen ni con las mínimas normas de urbanidad, dicho sea de paso, hay unas normas que nos hemos dado todos para que se dé eso que se llama convivencia, convivencia pacífica, armónica y demás. Bien, es que ahí están las leyes, si no se gustan, pues se cambian con el consenso de todos, eso sí, no con el consenso de unos pocos, ¿no? Pero me llama mucho la atención de la ignorancia, que yo ya la tenía asumida, de esta parte de ciudadanos que se lanzan a bulos y a, vamos a decir, a sentimientos estomacales, vamos a decirlo así, nada racionales, y que cambian de opinión según ellos les parezca, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención.
Hombre, yo creo que el rey tenía claro que esta no era la ocasión para jugársela. Ya se la jugó cuando salió en el intento de golpe de Estado el 1 de octubre del 17 y sabe las consecuencias que esto tiene. La Casa Real Española ahora mismo está en un momento de transición donde hay muchas cosas que tirarle a la cara, fundamentalmente de las actuaciones de su padre. Y ahora mismo lo mejor que puede hacer Felipe VI es ponerse de perfil y pasarlo más desapercibido. Que él podía haber interpretado que Pedro Sánchez es un mentiroso y que si Yolanda Díaz va y le dice, mire, que lo estamos negociando pero no lo tenemos claro, pero puede usted contar con los votos de Sumar para el PSOE. El PSOE dice, tengo los 121 míos y voy a hablar con todo el mundo, menos con Vox. Pero después los que tienen que hablar con Pedro Sánchez no van. El rey podía haber interpretado 121 más 31, 152, el PNV son 5, que también puede ser que va, pues son 157, y el PP y Vox tienen 170. Entonces, venga, pues vamos a no nombrar candidatos. Se no lo puede hacer el rey. Ante la posibilidad, claro, de que Pedro Sánchez le esté diciendo la verdad, que está en negociaciones y las puede conseguir, además yo creo que las va a conseguir, el rey tiene que hacer lo que tiene que hacer. Usted quiere ser candidato y dice que tiene los apoyos, para adelante, como los invite. Tiene usted, claro, hasta el 27 de noviembre para conseguirlo, y si no, unas elecciones para el 14 de mayo. El rey tiene que ponerse de perfil. No, el no haber nombrado a Sánchez era complicarse la vida a él y a este país.
Evidentemente.
Que lo, claro, podía haber hecho, no, sí, lo podía haber hecho, pero es meterse en un vergenal que no le corresponde, y menos en este momento.
No, para nada. Es que no le quedaba otra. Desde el punto de vista de supervivencia.
Pues ahora es un traidor. Ahora es un traidor, un felpudo. Has dicho de todo, del pobre hombre. Tío. Ni antes era tan malo, hombre.
Sí. Es que es tremendo, ¿no? Y después está, por otra parte, que yo entiendo que es un papelón tremendo, sobre todo porque esto es un tema, la política, en definitiva, y la vida, es un tema de comunicación, ¿no? Y yo ahora voy a abrir otro melón, ¿no? En el Partido Popular, que ahora parece que pasa a ser un actor que no tiene nada que ver en esta investidura, y yo, para mí, tiene mucho que ver, muchísimo que ver. El Partido Popular se ha hartado de hablar de marco constitucional, de unidad de España, de una manera más suave que los radicales fascistas, pero también ha hablado de ese riesgo de ruptura, el fomentar el radicalismo independentista, catalán y demás. Ahora tienen una oportunidad de oro, porque yo me planteo, o sea, y que de verdad, considero que no es nada descabellado, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular no se abstiene o incluso vota a favor e intenta una mayoría, pues vamos a decir, nacional, de salvación de la situación de incertidumbre? Porque, ojo, he escuchado también muchos discursos hablando de esa posibilidad, que yo creo también remota, de una convocatoria de nuevas elecciones, pero lo que hablan las encuestas, y las encuestas mínimamente serias, hablan de que el resultado en diciembre de unas hipotéticas elecciones no distaría mucho de las que del resultado actual. Entonces, claro, ¿hacia dónde vamos? El Partido Popular, no hay que obviar que tiene la posibilidad de formar un gobierno o por lo menos facilitar un gobierno si realmente lo que quiere y lo que ha preconizado, anunciado y demás, y esa preocupación de evitar la ruptura de lo que conocemos hoy como España, ¿no? ¿Por qué no se plantea eso? ¿Por qué nadie exige eso? Es que no lo entiendo, porque es contradictorio a los discursos que se han venido escuchando durante el intento de investidura del señor Feijóo. ¿Por qué no se llega a un acuerdo o a esa generosidad, vamos a decirlo así, que también podría ser por parte del Partido Socialista, que aquí hay dos actores y están claramente identificados, que son los que pueden salvar una situación de riesgo separatista, que yo no la veo tampoco, dicho sea de paso. ¿Por qué los dos partidos no se ponen de acuerdo? ¿Porque están metidos en la radicalidad unos y otros? Yo creo que también hay que hacer un llamamiento en ese sentido, que ya sé que es totalmente ilusorio, incluso infantil, si ustedes quieren, ilusorio, pero esa posibilidad es que está en el arco de alianzas y nadie plantea. Eso a mí me preocupa también, ¿no? Porque la responsabilidad de unos y otros brilla por su ausencia.
¿Sabes lo que pasa, Leopoldo? Que cuando uno coge una bandera y dice lo que hay que hacer es esto, hay que llegar a acuerdos de Estado, pactos de Estado, para que la mayoría de los españoles han votado al PP y al PSOE y ahora no entremos en radicalidades, ni en extremos, ni en independentismo, ni tal, en exigencias desmedidas que generan desigualdad y tal. Y resulta que esos mismos que están haciendo ese discurso, tres días después, cuando se entienden, lo critican, el entendimiento.
Es que eso es lo que yo no entiendo.
¿Has visto lo de Moreno Bonilla, ¿no? Que parece que es un moderado con piel de cordero, que cuidado con Moreno Bonilla. Ha llegado un acuerdo con Teresa Rivero, que es lo más radical del mundo mundial.
Sí. Bueno, pero ¿por qué? En este caso, y es un buen ejemplo, Diego, ¿qué es lo que ha primado? El sentido común y el futuro.
Exactamente. Lo que debería primar siempre. Sí.
Evidentemente, pero...
Y Teresa Rivero no es una persona fácil de dialogar con ella,
Ni él tampoco
el Moreno Bonilla, que parece un santito, no, pero agüita.
Ambos tienen su carácter. Pero ese es el ejemplo de que se pueden conseguir consensos. De que si se apartan las diferencias radicales, desde mi punto de vista, estúpida, porque evidentemente yo creo que cualquier persona de bien lo que quiere es el bien común y garantizar un futuro mejor o unas expectativas posibles. Yo creo que eso, yo entiendo que todo el mundo es bueno, a priori, ¿no? ¿Por qué escandalizarnos cuando se llegan a acuerdos que claramente son a futuro y por el bien común? Es que no lo entiendo. O sea, en mi cabeza, en mi educación, en mi trayectoria de vida, no cabe el que la gente sea tan mezquina que solamente mide por sus intereses particulares. Pero que eso, como decía antes, lo vemos cada vez que salimos a la calle, vemos actitudes egoístas permanentemente en cosas muy sencillas, desde dónde tiras la basura hasta cuando sales a la carretera, que ves permanentemente conductas insolidarias que incluso ponen en riesgo la vida de las demás personas. Bueno, cuando los políticos se sientan y llegan a consensos, llegan a acuerdos por el bien de todos, lo tenemos que aplaudir y tenemos que dejar esas diferencias, que no son tantas, insisto, no son tantas, para avanzar, no para retroceder. Y eso es lo que yo me planteo. ¿Alguien en el Partido Popular ha pensado en plantear, o en esa reunión que tendrán el señor Sánchez y el señor Feijóo, en decir, señores, vamos a sentarnos y vamos a ver qué posibilidades hay de salir adelante y salvar una situación de progreso? El ejemplo lo tenemos como posibilidad de esto que estoy diciendo en Alemania, y no creo que los alemanes sean mejor que los españoles. Bueno, en definitiva, en realidad sí pienso que son mejores que los españoles, en líneas generales, porque la señora Merkel ha llegado a acuerdos con la izquierda, vamos a decir así, con la socialdemocracia alemana, incluso con los verdes, que no lo podemos comparar con Sumar ni con Podemos, pero que están en ese ámbito de la izquierda menos centrista, ¿no? Y Alemania, precisamente con esos gobiernos, ha tenido un desarrollo social y económico muy importante. En realidad, en el periodo de la señora Merkel de gobierno, ha sido Alemania, y sigue siendo, ¿no? Pero ahora menos, la locomotora de Europa, ¿no? Y lideraba Europa. ¿Por qué no se puede llegar a esos consensos en un país como España? Pues evidentemente quien rompe ese consenso son los radicales de un lado y de otro.
Y tanto.
Y el Partido Socialista y el Partido Popular no son radicales.
No lo eran, no lo eran. Ahora a veces hay dudas.
Pero se han dejado marcar el paso por unas minorías realmente, lo digo, de un lado, de la izquierda y de la derecha, arcaicas y que no tienen cabida en una sociedad democrática moderna. Es que no hay cabida para eso, para esas soluciones. Oh, he escuchado al señor Abascal, la verdad es que la señora Yolanda Díaz casi ya no se la escucha, pero yo he escuchado en estos días al señor Abascal, que vive en otro país, vive en otra realidad mundial y vive en otra realidad cronológica. En el
Yo
tiempo,
creo que Vox, si hubiese repetición de elecciones, le pasaría como a Ciudadanos. Sería 10 escaños. Ojalá.
Pues yo creo que, vamos a ver, Vox, a pesar de que no lo aparente, si atendemos al ordenamiento español, es una fuerza política democrática que está en el arco parlamentario. Bien, con planteamientos carpetobetónicos, ¿vale? Y con posturas que se alejan de la realidad democrática. Bien, ¿vale? Pero yo creo que deberían suavizar un poco los planteamientos radicales de los cabecillas, que es que, por otra parte, han demostrado que ni siquiera políticamente valen. Usted sabe perfectamente en Vox que ahora mismo hay un discurso interno, un debate interno, mejor dicho, de cuestionamiento de su líder, concretamente del señor Santiago Abascal, respecto, bueno, ya lo ha dicho el señor Ortega Smith, que no voy a defenderlo, libre me dio, y que también considero un radical, pero que también está lanzando mensajes públicos, pero evidentemente de consumo interno de Vox, de decir que Vox no se puede permitir el lujo de convertirse en una agencia de colocación de amiguetes. Eso se ha dicho.
Es lo que se convierte en todos los partidos políticos que yo conozca hasta la fecha, hasta hoy. No sí, sé si habrá alguno en el futuro que no se coloque gente. Pero en cuanto tocan poder, la prioridad number one es colocar a los amiguetes.
Claro. Pero que eso no puede ser, o sea...
Dime uno que no lo haya hecho, porque Podemos lo ha hecho, Ciudadanos lo ha hecho,
todos,
Vox
todos.
Lo está haciendo, los de toda la vida, Coalición PP y PSOE lo han hecho, lo ha hecho todo el mundo, Nueva Canaria lo hace, lo primero es colocar a los amiguetes.
Claro, y encima colocar, por regla general y por lo que nos tienen acostumbrados después de las últimas dos citas electorales, colocar por lo menos a los que menos acreditaciones tienen para hacerlo bien. O sea, y eso es así.
Entonces, o a los que han perdido elecciones.
O también, evidentemente.
Que eso también es muy para analizar. Oye, pierdo elecciones y entonces, como no quepo aquí, me voy allí. Mira el Congreso de los Diputados del Partido Socialista. Por ejemplo, el nivel. Exalcaldes, exministros, exdiputados de gobiernos autónomos. Míralo, es decir, está sembrado.
Sí, es lamentable y vergonzoso.
Expresidentes del Cabildo Insular de Tenerife.
Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, como no quede bien aquí, yo me garantizo ir en otra lista en donde probablemente salga para garantizar mi sueldito durante 4 años.
Y si no tengo una lista electoral, tengo una dirección general o una dirección insular o...
Exactamente, pero el problema es que los ciudadanos asistimos a este espectáculo
mirando para otro lado, mirando para otro lado, no es de igual.
Y no hacemos nada, o sea,
ni nos quejamos.
Nada, en absoluto, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que vuelvo a repetirlo, o sea, quien tiene, quien en donde reside la soberanía democrática y popular, iba a decir, es en el pueblo. O sea, nosotros somos los que tenemos el poder, cada uno de nuestros oyentes, cada persona que va a ejercer el derecho del voto, somos los que tenemos el poder. Y tragamos por la polarización que nos han impuesto precisamente los partidos políticos. Eso es lo que no puede ser. Y tragamos con si en el partido con el que se simpatiza pone a un incapaz y a un delincuente, que los hay, pues no pasa nada, como en nuestro partido se lo perdonamos. Eso no puede ser. Precisamente los militantes tienen la responsabilidad de también exigir, digamos, de las dinámicas de su propio partido. Lo que pasa es que, claro, como algunos militantes tienen, esperanza en también sentar sus posaderas en algún sillón público, pues todo el mundo a callar y todo el mundo a tragar. Y eso es lo que no puede ser. Y eso es una responsabilidad de la ciudadanía, de cambiar la vida interna de los partidos políticos y, por lo tanto, cambiar la gestión política de lo público. Y eso es lo que no estamos acostumbrados, no nos han enseñado. Yo siempre he criticado que en la enseñanza reglada, aquella asignatura, no me acuerdo cómo era, algo de la ciudadanía, ¿no?
Preparación educación, para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía.
Exactamente, pues a mí me parece hiper importante.
Y se quitó rápidamente, ¿eh? Eso es la época de Zapatero. Era una asignatura muy interesante, sí. Y pasa que se metió la ideología hasta unos niveles.
Claro.
Y adoctrinar a los chavales, y entonces fue muy polémica y el PP se la cargó. Claro. Indebidamente, yo la hubiese mantenido.
El problema es ese, ¿no? Vámonos. Que se utilizó ideológicamente, como tú bien dices, y yo suscribo. Si se hubiera utilizado esa asignatura para formar a nuestras futuras generaciones de la responsabilidad que se tiene por ser ciudadano, a lo mejor en unas décadas teníamos un país mejor, pero
valores, fundamentos que sean atemporales, que no sean de una religión o de otra, sino simplemente de ciudadano del mundo, de este país.
Respeto y tolerancia, que parece que son dos términos complementarios o que se contradicen, pero no, son totalmente complementarios. Una cosa lleva a la otra. Y si partimos de esa base, pues evidentemente, caramba, yo creo que, no sé, seguramente mejoraremos.
Fíjate tú, te voy a permitir, pero una puntualización. A mí me dijo una vez un profesional de la psicología que cuando una persona utiliza la palabra tolerancia se ponía en una posición de superioridad sobre lo que toleraba, que es mucho mejor hablar de aceptación.
Bueno, sí, sí. Mire, a mí me gusta otro término que suena un poco complicado, pero que creo que es el más adecuado, que es la asertividad. Y la asertividad no es otra cosa que ponerme en los zapatos del que tengo enfrente para poder comprender sus circunstancias.
Una palabra que está muy de moda ahora, empatía, que los chavales la usan mucho.
Empatía, sí, 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 exactamente. O sea, yo ponerme en el pellejo del contrario, del que tengo enfrente, con el que no estoy de acuerdo, para intentar comprender y llegar a elementos comunes.
Leopoldo, un minuto, que nos tenemos que marchar, que tenemos que escuchar a Doña Rosa.
Yo sí tengo y estoy un poco disgustado, porque, vamos a ver, yo soy cristiano, nunca lo he negado, a pesar de que a veces he pedido que me excomulguen, porque no estoy de acuerdo con algunas ideas y pronunciamientos de los dirigentes de la Iglesia Católica.
Puede ser cristiano y estar excomulgado, ¿eh? Y seguir siendo cristiano.
Sí, evidentemente.
Por ejemplo, todos los divorciados de este país y divorciadas.
Bueno, supuestamente, ojo, supuestamente, que después la Iglesia hace trampa. Bueno,
después hace trampa, pero de momento está excomulgado, ha incumplido un sacramento.
Evidentemente. El problema es los pronunciamientos que he escuchado pronunciándose en contra de opciones políticas de miembros de la Iglesia de este país, y concretamente me voy a unas declaraciones en una ceremonia religiosa de nuestro obispo, que padecemos en silencio la mayoría de los católicos y cristianos de la diócesis de Tenerife. Un poco hablando en una celebración en el sur de Tenerife, hablando de que, hombre, que hay que tolerar dentro de un poco del ámbito familiar, pues que, bueno, que si, no lo dijo así, evidentemente, pero que si los matrimonios y demás, pues que tiene que ser más tolerantes y aguantarse y tal, pero curiosamente se tiene que aguantar la mujer. O sea, es que me parece repugnante, me parece intolerable.
Pues eso sí, en el 2023, en el 2023.
En 2023, exactamente. Yo no entiendo cómo la iglesia nibariense se puede permitir el lujo de mantener a un cinguango, por no decir su... Bueno, no lo voy a decir.
No se puede decir.
Es que no lo
persona
soporto,
con cerebro... No.
Es que no lo soporto. Y mire, conozco muchas personas en mi ámbito profundamente religiosas. Incluso, lo voy a decir, militantes, por decirlo de alguna manera, o simpatizantes del Opus Dei, que no soportan al señor Bernardo Álvarez, que es lo peor que ha puesto la iglesia al frente de una comunidad religiosa. O sea, ya está bien. O sea, si no sabe qué decir, si no puede qué decir, yo insto, incluso, ya sé que no me va a oír, pero insto al pontífice, al papa, a que este señor sea apartado urgentemente y además lo pongan en un programa de reeducación de toda la iglesia de Tenerife.
La iglesia católica es muy graciosa a este esas cosas. Es muy gracioso. Oye, pues Leopoldo, lo hablamos la semana que viene y te apoyo en el sentido de que yo conozco a mujeres supernumerarias del Opus Dei que son más feministas, bastante más feministas que la Rodríguez Pan o la Irene Montero, pero bastante más.
Por supuesto. Y que estas declaraciones del obispo les producen asco como a mí.
Como a casi todas las personas con dos dedos de frente. Don Leopoldo, la semana que viene más.
Bueno, un abrazo. Saludos y buena semana a todos.
Buena semana. Pues como le anunciábamos esta mañana, Rosa Veda, presidenta del Cabildo de Tenerife, ya hizo balance de sus primeros 90 días de gobierno al frente de la institución insular. Y bueno, dentro de esos 90 días han tomado muchas decisiones. En vez de yo contárselas, vamos a dejar que sea ella misma la que lo haga. Le dejamos con Rosa Dávila en la rueda de prensa en la que presentó las actuaciones que van a tomar en los próximos días, que ya han tomado con respecto a aligerar, a aliviar las colas de la TF5.
Era un compromiso del Cabildo de Tenerife. Hoy es el día 91 y queremos dar cuenta de algo que fue un compromiso personal, primero como candidata a presidenta del Cabildo y después como presidenta del Cabildo. Un compromiso que no era otro que no rendirse, no decir que no había nada que hacer frente al gravísimo problema que supone el colapso de las autopistas de Tenerife, frente al colapso del tráfico y cruzarnos de brazos y esperar a que se terminaran las carreteras, pues según decían el anterior gobierno, hasta el 2028. Dijimos que no nos íbamos a conformar y que íbamos a poner todo el esfuerzo, todas las medidas para tratar de paliar el grave perjuicio que supone que nuestras autopistas estén colapsadas. De hecho, yo dije que se iban a adoptar 5 medidas en 90 días. Pues bien, no han sido 5 medidas, son 20 las medidas que ha adoptado el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife y que vamos a detallar. Para nosotros una de las más importantes es esto que está aquí detrás, son nuestro transporte público, las guaguas, el metropolitano. Una de las medidas fue incorporar un nuevo tren, un nuevo tranvía al sistema, lo que ha permitido no solamente aumentar la capacidad del tranvía en la zona metropolitana, sino también reducir los tiempos de espera en el tranvía. El tranvía pasa a horas punta a cada 4 minutos y medio. Otra de las cuestiones que entendíamos que era fundamental era el refuerzo de las líneas de guagua, el potenciar el transporte público. Pues bien, a lo largo de este mes de octubre ya se están formando los conductores y conductoras. Al finales del mes de diciembre serán más de 70 personas las que se habrán incorporado a la empresa pública TITSA, pero ahora ya en estos próximos 10 días se incorporan ya 25 trabajadores a partir del día 16, reforzando las líneas que en este momento se encuentran más saturadas. Las líneas le voy, aunque la consejera de movilidad, Eulalia, va a dar mayor detalle, creo que hay líneas que son fundamentales y que la gente está esperando que se refuercen. Una de ellas es la que viene, la 108, que viene de ICOT, que prácticamente va a duplicar la oferta que vamos a hacer en las horas puntas, pasa de 35 a 62 viajes. También la 108 desde Los Realejos a Santa Cruz va a aumentar la frecuencia desde 65 a 94 viajes. La línea 100 que viene del Puerto de la Cruz va a aumentar los viajes hasta 14 viajes, pasando de 11 a 14. La que va de Los Cristianos a Los Gigantes va a aumentar 58 a 70 viajes. Y la 470 va a aumentar los viajes pasando de 32 a 42 viajes. Y por supuesto la de Candelaria, la 122, que también es otra línea que se encuentra en este momento saturada. Eso va a ocurrir, ya está tomada la decisión, se han incorporado los trabajadores, han estado en proceso de formación y ya se incorporan a estas líneas que se van a reforzar. Otra de las cuestiones que habíamos planteado es el acuerdo con la Universidad de La Laguna. En el acuerdo con la Universidad de La Laguna, lo primero que vamos a hacer son dos nuevas líneas guaguas lanzaderas directas a la Guajara. Son líneas que en este momento no existen y que no van a pasar con los intercambiadores, sino que irán directamente a las universidades. Son líneas que van a estar orientadas directamente para los jóvenes universitarios que van directamente al campus de Guajara. Pero por otro lado, ya la universidad también está trabajando, colaborando con nosotros para suscribir un convenio donde vamos a instalar las barreras de acceso para que accedan los vehículos de alta ocupación. Vamos a también propiciar con la universidad las aplicaciones que permitan o el uso compartido del vehículo privado, y esta es otra medida que también la detallará el vicepresidente López Afonso, porque tiene que ver con el trabajo que se está realizando con el sector turístico y especialmente con el sector hotelero, que es ese acuerdo con Asotel, un amplio acuerdo en el que vamos a suscribir en las próximas semanas y en el que ya se ha estado trabajando en los últimos meses. Dijimos que otra de las medidas tendría que ver, y pasaría, y me acompaña también el consejero de carreteras, medidas que tienen que ver con las infraestructuras, que tienen que ver con las carreteras. No solamente la construcción de las grandes carreteras que tienen que ver con el cierre de la línea insular, el desdoblamiento de la TF5 con un tercer carril dedicado al transporte de guaguas y a los vehículos de alta ocupación, también en la TF1. Como saben, hemos licitado ya las rotondas del polígono de Güímar. Estamos facilitando también el transporte de mercancías, sacando los vehículos pesados de las horas puntas. Vamos a ampliar este acuerdo no solamente a los transportes de residuos, sino que ya se está trabajando en acuerdos para todas las compañías que hacen distribución de productos alimenticios, y puede ser una próxima noticia la suscripción de ese pacto por el transporte sostenible en la isla de Tenerife. Uno de los acuerdos más importantes, y lo va a detallar el consejero de carretera, y es que en las próximas semanas vamos a cerrar los accesos a la altura de Guamasa, de manera que no se va a pinchar en la TF5 o la altura de Guamasa, sino que iremos en sentido a Santa Cruz. Vamos a poder incorporar un nuevo carril que estará orientado a quienes viven en esta zona y que van a pinchar directamente ya en un tercer carril. Por lo tanto, esto entendemos que va a aliviar la situación que se vive en un punto que es un punto, bueno, negro de la autopista del norte, y que va a contribuir a aliviar la situación de la autopista de colapso de la autopista del norte. Y otra de las medidas que vamos a adoptar y que también estamos trabajando y que se tomará esa medida a lo largo del mes de octubre es la semaforización en lo que se construye la pasarela de la rotonda del Padre Ancheta. Como todos ustedes saben, este también es un punto de un cuello de botella de la TF5, y que por lo tanto la semaforización de esta zona, en tanto se construye la pasarela, creemos que va a contribuir a que haya un paso más aliviado de vehículos y peatones, que también es muy importante. para finalizar, ayer pude hablar con Loli, que es la mujer de Feli, que es un compañero del servicio de carretera. Como saben, ayer hubo un atropello en la autopista de TF5, mientras estaban haciendo obras de mantenimiento por parte del personal del Cabildo, y afortunadamente ha quedado en observación durante la tarde-noche de ayer, y todo, bueno, pues afortunadamente no tenemos que lamentar nada mucho más, bueno, más doloroso, ¿no? Pero indudablemente las distracciones que se sufren a veces en estas autopistas, las distracciones que a veces tienen que ver con atender al móvil, en fin, creemos que tenemos que hacer también un llamamiento a estar mucho más atento, puesto que nuestro personal también está en riesgo. Y por otro lado, esa es otra medida la que nos lleva a tomar la decisión de instalar las grúas en los puntos clave, de acuerdo con la Guardia Civil. Lo que haremos a lo largo de este mes de octubre, ya se está conformando el contrato con el servicio de grúas para la retirada inmediata de vehículos que sufren este tipo de, bueno, pues tipo de colisiones, que a veces no son tan importantes, pero que tardan a veces pues casi una hora, hora y media en ser retirada por las grúas del seguro que se tiene contratado. Por lo tanto, este servicio de emergencia para el mantenimiento de la carretera va a ser importante de cara a poder atender cada vez que hay una, bueno, pues una colisión, retirar inmediatamente los vehículos.
Pues ya tienen la información ahí. Algunas medidas son más efectivas que otras e iremos viendo su implantación en los próximos meses, ya digo, hasta final de año, dice nuestra querida presidenta. Y desde luego, lo que sí está claro es que algo más se puede hacer y algo más están haciendo. Primera pausa musical del día de hoy. Y saben ustedes que nos acompaña Police esta semana completa. Pues disfruten de Soul Only.
I couldn't live with no one else. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos llegando a las 9 de la mañana y es el momento de saludar a mi querido amigo Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos, muy buenos días, por aquí estamos.
Y hoy no vamos a opinar de nada, hoy no vamos a opinar de la actualidad, vamos a hablar, a centrarnos en un tema que pasará desapercibido probablemente en la mayoría de los casos en la información que se maneja en redes sociales y en televisiones prioritarias, que estaba hablando aquí con el amigo Rimán, que ahora hablaremos con él de otras cosas también, que es de donde se come la información la mayoría de la población, ¿no? Y es fácilmente manipulable. Cuéntanos de qué nos quieres hablar hoy, Antonio.
Bueno, de una situación que en un mundo como el que estamos, que se supone que es el mundo de la información, yo casi hablaría de casi del mundo de la desinformación, porque vamos a hablar de un tema que probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando probablemente ni lo hayan conocido.
Ni lo conocerían si no oyeran esta radio, y ni lo conocerían si no oyeran esta radio, ya te digo.
Pero por eso somos diferentes, ¿no? Para traer cosas que la gente esté informada, objetivamente informada, y que probablemente ningún otro medio de comunicación se haya hecho eco de una forma clara, ¿no? Y es un hecho que estamos en una época de a ver quién escogemos para presidente de gobierno, de los pactos normales que hay para poder elegir a un presidente u otro, pero no nos damos cuenta que en el trasfondo de eso, casi yo me atrevería a decir, de esos juegos de silla, hay algo que nos afecta a todos, ¿no? Y estamos hablando de estos partidos independentistas catalanes, por ejemplo, con los que se está intentando llegar a acuerdos, y a todos nos parece que, bueno, son blanquear, ¿no? Por ejemplo, determinadas cosas, bueno, un referéndum, bueno, una amnistía, pero realmente en el día a día nos tenemos que hacer eco de noticias como la que hemos conocido, ¿no? En una universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, hacen una serie de muestras y distintos grupos pues ponen sus stands. Hay un grupo que se declara constitucionalista y pone un stand. Bueno, pues hasta qué punto la falta de libertad que existe ahora mismo en Cataluña, no estamos hablando.
Es importante
de la época de
el marco, Universidad Autónoma de Barcelona, sí. Una universidad que debe ser una fuente de pluralidad, de conocimiento, de espíritu crítico, de generación de nuevas inquietudes. Un grupo de estudiantes montan un stand que se declara constitucionalista.
Efectivamente.
Eso debe ser todos fascistas, ¿no? Porque ser constitucional en este país dentro de poco es ser fascista.
Bueno, la verdad es que me ha sorprendido en relación a esto que la propia universidad ha sacado un comunicado en el que, bueno, reprueba la presencia de personas neonazis. Y yo me he planteado...
¿Qué tiene que ver?
¿Hacia quién se está refiriendo? ¿Hacia los atacados o hacia los atacantes? No, hasta ese punto, fíjate, hasta ese punto hemos llegado de desvirtuar la realidad y ese adjetivo que sería, digamos, malo para cualquiera a quien se le pueda aplicar, pues resulta que nos lleva a la duda de a quién se están refiriendo. La situación en Cataluña es tan digamos, llevada al extremo y retorcida que llegan estos casos y dices tú, vale, yo ahora necesitaría una aclaración de los rectores de la universidad para ver a quién se están refiriendo, ¿no? Entonces, la situación es grave, es la falta de libertad de aquel que se declara constitucionalista en una parte del Estado español. O sea, es así de claro. Y entonces ha habido una serie de grupos de estudiantes independentistas que le han lanzado objetos a la carpa, le han increpado, le han insultado, y ha habido un altercado en el que no han sido una o dos personas aisladas, 40 personas reunidas con plena libertad, han atacado a otra serie de personas que simplemente, bueno, pues estaban con su stand, como muchas otras que estaban en ese momento, ¿no? Pero ningún medio de comunicación importante se ha hecho eco de esta noticia. ¿Y por qué? Nos preguntamos, o nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué no ha salido a la luz de una forma clara e incluso para ser reprobable, ¿no? Bueno, pues probablemente venga todo dado de este periodo de negociación en el que se, en cierta forma, se está blanqueando a determinados grupos, como en este caso los independentistas catalanes, y no nos damos cuenta que en la propia Cataluña, cuando se habla de represión del Estado español, hay que decir que en la propia Cataluña hay represión hacia las personas que se declaran abiertamente constitucionalistas, algo que no solo no es un delito en España, sino que es un orgullo, ¿no? Pues bueno, en esa parte de España, que es Cataluña, la situación actual, potenciada y protegida por las propias instituciones catalanas, es esta que estamos hablando, y realmente uno se plantea las declaraciones, por ejemplo, del atestado de los Mossos de Escuadra, y hablan de que, bueno, ha habido un grupo de personas que han lanzado algunos objetos a las carpas de este grupo constitucionalista, pero ellos mismos dicen que, bueno, nada contundente, o sea, lanzar objetos de por sí ya tiene que ser algo reprobable, pero los propios Mossos dicen que no son contundentes, pero ni que eso fuera un alivio al objeto mismo de la agresión, ¿no? Y después dice que sin que se hayan producido incidentes destacados. Esto quiere decir que no solo hay una agresión social hacia las personas que piensan diferente en Cataluña, sino que la propia policía, en este caso, edulcora un poco los hechos que han pasado, ¿no? Y los medios de comunicación pues no se hacen eco como debieran de esta situación. Esto nos lleva a pensar si somos conscientes de lo que pasa el día a día cualquier persona que no se declare independentista en Cataluña, ¿no? Yo creo que no somos conscientes, y es un hecho que realmente, cuando he escuchado la noticia y he profundizado un poquito en ella, me ha producido una desazón muy, muy grande, la verdad.
Y esto no tiene arreglo, además, de a corto o medio plazo, puesto que una población como la catalana, de casi 8 millones de habitantes, que esté gobernada por menos del 30% de los votantes, que no supone ni el 15% de la población, a mí me parece terrorífico. Pero que ese 15% de la población de Cataluña vaya a mandar en el gobierno de este país, eso me parece aún más patético. Y esos defectos de la democracia española actual, deberíamos de pensar que debemos exigir a nuestros políticos que lo rectifiquen. Por cierto, una noticia de última hora, que una avería colapsa la circulación en la autopista Tenerife 5 a la altura de la laguna. Una avería, ¿no? Ya hemos oído a Rosa diciendo que han llegado a un acuerdo con las guaguas, con las grúas, perdona, y multiplicado las guaguas, pero mientras que tengamos las infraestructuras que tenemos, un accidente no. Una simple avería de un coche en un determinado punto en la laguna, en el entorno de Padrancheta, ha generado una cola bestial esta mañana de hoy.
Bueno, de hecho es que habría que plantearse que no es un problema sencillo. Yo creo que antes de manifestar soluciones así a bombo y platillo, hay que afirmar que es un problema delicado y difícil de resolver. A partir de esa premisa hay que tomar medidas de forma urgente. La verdad es que esa autopista es verdad que lleva mucha afluencia de personas para subir y para bajar, pero tenemos un problema, como muy bien dice, grave de infraestructuras y sobre todo de soluciones palpables que le permitan a una persona, por ejemplo, que viva en, no sé, pues se me ocurre en Punta del Hidalgo, que si va a trabajar a Santa Cruz no tenga que levantarse 3 horas antes, ¿no? O sea, es que me parece ridículo, ¿no? Y que llevemos año tras año sin que podamos dar una solución y que hablemos de que todo el mundo tiene soluciones, pero nunca se aplican, pues la verdad es que para hacérselo pensar, ¿eh?
Vamos muy tarde, ya digo, es decir, las infraestructuras no son las adecuadas, la movilidad que se está planteando en Isla Tenerife desde hace 50 años no es tampoco la más adecuada, el tema del teletrabajo y la necesidad de trasladarte para hacer gestiones absurdas a Santa Cruz, por ejemplo, el tema laboral, si todos los conflictos laborales se tienen que dilucidar en Santa Cruz. Cualquier gestión de Hacienda que se salga de lo normal, tienes que ir a Santa Cruz. El tema del IGIC, tienes que ir a Santa Cruz. Cualquier gestión en cualquier consejería, a Santa Cruz. Entonces, para cualquier basurita de gestión que se podía hacer telemáticamente, simplificándola, no complicándola, pues para allá que vamos. Y en el avance del plan de movilidad, que el próximo viernes viene a explicarlo Dámaso Arteaga, eso no se está contemplando. Es decir, ¿por qué la gente se desplaza a Santa Cruz? ¿Cuáles son los motivos de ese desplazamiento y cuánto se podían evitar? Pues por ahí podríamos empezar. Pero bueno, el Cabildo de Tenerife por lo menos está intentando buscar el porqué de las cosas, ¿no?
Pero hay que llegar a un acuerdo importante, porque tú estás hablando de administraciones que pueden ser suprainsulares. Entonces, bueno, hay que llegar a un acuerdo entre todas las administraciones, entre la universidad y el Cabildo también. Hay que llegar a muchísimos acuerdos de muchísimos puntos que complican en infraestructuras y en posicionamiento de horarios esa autopista. Entonces, hay que llegar a acuerdos ya. Hay que llegar a acuerdos, hay que tener una claridad de ideas y una posición de soluciones que, sin ser fáciles, son accesibles, y hay que hacerlo ya. O sea, realmente yo, un ciudadano del norte, de la laguna hacia arriba, yo no sé cómo no ha habido un parón generalizado exigiendo medidas drásticas, pero de inmediato además, ¿eh?
Pues sí. Antonio, una opinión cortita, que nos tenemos que ir rápido, que hoy vamos con, sí, con las caletas fuera de sitio. ¿Habrá elecciones en enero o tendremos presidente Sánchez antes del el 27 de noviembre?
Bueno, yo creo que esto está empezando a trasladarse a una especie de partida de mus, ¿no? Yo, en este momento actual, yo creo que con los condicionamientos que están poniendo los independentistas, tendría que haber elecciones sí o sí. O sea, yo creo que pasar por ese aro no...
Una cosa es lo
no
que sería... tú crees que debería, que yo también puedo estar de acuerdo contigo. Claro. Otra cosa es lo que tú crees que va a pasar.
Pero por eso te digo que esto parece una partida de mus. A día de hoy yo diría que va a haber elecciones. Pero claro, lo que están hablando los independentistas es un órdago y después, como se suele decir en el mus, voy a chica, ¿no? Y entonces, oye, pedí esto, no me lo da, voy a quedarme con la amnistía, que seguramente sea lo que ocurra, porque realmente tanto a Pedro Sánchez como a los independentistas catalanes y vascos le interesan que se mantenga este gobierno que hemos tenido en los últimos años. Sinceramente, pensando un poco en la practicidad, estos partidos políticos van a llegar a un acuerdo sin duda, porque les interesa a todos, seguro.
Pues nada, el problema es que ¿qué nos interesa a los canarios? ¿Qué nos interesa a los españoles? ¿Qué le interesa al ciudadano de a pie que paga su hipoteca o su alquiler a final de mes, que no llega a final de mes pagando el supermercado papas, leche y huevo? Eso es lo que nos deberían estar pensando, y desde luego creo que no se están acordando de nosotros. Don Antonio, sin duda. La semana que viene un poco más.
La semana que viene estaremos por allí.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Igualmente, chao, chao.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues hoy miércoles de Tenerife, a través de su área de Juventud y Formación, va a poner en marcha una nueva edición, una nueva actividad dentro del proyecto Mercarte. Y para hablarnos de ello tenemos al consejero de Juventud y Formación, don Serafín Mesa. Muy buenos días, Serafín.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues
un saludo para todos los oyentes.
Muy contento de tenerte aquí en antena, porque el consejero del equipo de gobierno más joven tiene que estar aquí en Gente Radio una vez cada dos o tres meses para tenernos informados de la actividad que te estáis desarrollando en el Cabildo Insular, ¿no?
Predisposición plena para estar todas las veces que haga falta, Diego. Ya lo sabes.
Lo sé. Y muchas gracias. Sí. Te agradezco que la disponibilidad. Escúchame, cuéntanos qué es esto de Mercarte y qué va a pasar en Abama Hotels a partir de hoy.
Bueno, pues Mercarte es un proyecto que va a cumplir el próximo año 20 años. Ya estamos trabajando un trabajo político y técnico para celebrarlo por todo lo alto a partir de enero del próximo año. Pero tenemos algunas iniciativas que hemos puesto ya en marcha, como es la inauguración que tenemos esta tarde a las 7 de la tarde de la Bama Gallery. La Bama Gallery nace con la intención de poder acercar a toda la población juvenil artística a lugares de gran afluencia, tanto de residentes canarios como de turismo, ¿no? Donde pues sean espacios confortables y que la gente joven pueda poder no solo poner en valor a niveles positivos sus obras de arte, sino también que les sirva para poder realizar la venta de esas obras de arte, ¿no? Por eso inauguramos en el Abama con una predisposición tremenda por parte del equipo directivo de estas instalaciones hoteleras de primera calidad de Tenerife, que les ha encantado la idea, ha quedado un córner magnífico en Plaza Abama. Y bueno, es un convenio que tenemos firmado a 2 años, donde cada 4 meses van a ir cambiando los artistas. Vamos a inaugurar con 4 y pues dentro de 4 meses van a estar otros 4.
De 4 en 4, jóvenes talentos canarios. Aquí por los apellidos que veo de los artistas, alguno debe ser híbrido, ¿no? Porque tienen unos apellidos un poco difíciles de pronunciar.
Sí, bueno. Bueno, también hay algunos nombres que son los artísticos, ¿no? Los que no son los nombres originales, pero bueno,
imaginaba.
Hay gente de origen lituano que lleva muchísimos años viviendo en Canarias y bueno, pues también forma parte del nacionalismo canario, ¿no? Que estas personas que vienen de fuera y viven en esta tierra y sienten que esta tierra como suya.
Y se integran, bueno, además. No. Lo hablábamos esta mañana. Es importantísimo que la inmigración se integre en la cultura del país en el que van a residir y van a hacer su vida.
Totalmente. ¿No?
Sí, Serafín, esto de Mercarte es una idea, ya decías, que no es de primera edad, pero creo que el equipo actual del gobierno lo va a impulsar de una manera muy potente. Esta iniciativa a mí me parece muy atractiva, que cuatro jóvenes canarios puedan poner en valor su actividad creativa, su producto, su arte, en un entorno tan interesante y bonito como es el Alhama Hotels, ¿no? ¿Cuándo vienes a hablarnos de Mercarte para el año 2024, perdona?
Pues cuando quieras, si quieres a finales de año, principio de año, vamos por ahí.
¿Ya lo tenéis definido?
Todas las novedades.
¿Ya lo tenéis definido? ¿Tenéis ya el programa preparado?
Estamos en ello todavía, estamos cerrando bastantes flecos. Queremos que la Alhama sea la primera piedra de una red con el sector turístico importante. Estamos en negociaciones con otras cadenas hoteleras también para acercar este producto para un turismo de lujo que pueda también adquirir, ¿no?, estas obras, pero sin duda también acercar todo el proyecto de Mercarte a la ciudadanía en general, y para eso estamos trabajando en el aniversario. En lo que queda de año, Diego, pues vamos a tener varias iniciativas. La próxima semana vamos a inaugurar una nueva feria que ya adelantaremos la próxima semana en rueda de prensa, la que tradicionalmente también se hace en Puerto de la Cruz, y la feria de Navidad. Entonces, bueno, el compromiso de este gobierno es bastante intenso con los jóvenes artistas y en eso estamos trabajando.
Pues empezamos en Alhama, así que sepan que si quiera disfrutar de la creatividad del arte canario, en cuatro de sus máximos exponentes, la lituana Rima Kiplite, Gloria Brito de Her, Sofía de Tomás Ascanio y Borja Boagul, escultor este último, pueden hacerlo a partir de la tarde de hoy en el Hotel Alhama, en la Plaza Alhama. ¿Durante cuánto tiempo, Serafín?
Pues ellos van a estar 4 meses, a partir de hoy 4 meses, y así vamos a ir cambiando continuamente.
Y pues igual son y se le acaban sus obras, ¿eh? No, se le acaba el producto y no pueden vender más.
A lo mejor lo venden todos.
Se tienen que poner a pintar rápidamente.
Si en un mes estamos haciendo un llamamiento urgente a jóvenes artistas, es porque está vendido todo.
Estupendo. Pues Serafín, muchísimas gracias por atender la llamada, y de verdad que la juventud de Canarias sepa que tiene un área importantísima de juventud y formación en el Cabildo Insular de Tenerife, y que consulten las cosas, que escuchen Gente Radio para saber que las actividades le pueden facilitar muchísimo la vida. Don Serafín, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego. Un saludo.
Bueno, pues otra noticia de última hora, un conato de incendio en Pino Alto. Está la cosa esta mañanita calentita, así que tranquilidad en las autopistas y cuidadito con el monte, que todavía está por ahí el amenaza de incendio. Y con estos calores que está haciendo hoy, pues más todavía. Pues ya es momento de hablar con mi querido amigo Ruimán González, que lleva acompañándonos aquí atentamente todas las sesiones. ¿Qué te parece la radio en directo? Está guay,
¿verdad? Oye, está guay, hombre, sí, no te voy a decir que no.
Pues si era guay antes, ahora va a estar mejor, porque vamos a hablar de algo que a ti te apasiona, que a mí también me genera mucha curiosidad, y a todos nuestros oyentes necesitan información lo más veraz posible, de criptomonedas y de alternativas de inteligencia artificial que nos viene inundando hace ya algunos años, pero que no hemos sido conscientes. ¿Por dónde empezamos? Por la situación de las cripto, que está todo el mundo diciendo, ¿qué está pasando con esto que era un mercado emergente, que estaba todo el mundo inquieto, todo el mundo? ¿Qué está pasando? Que está como parado todo.
Hombre, siempre decimos lo mismo, o sea, las criptomonedas vienen aunadas muy fuertemente a lo que es el mercado de valores. Ahora estamos en una época de crisis mundial, que hay que admitirlo de una manera u otra, y a ver, está estancado, evidentemente. Llevamos vamos a poner los valores de Bitcoin en la mesa, y es que básicamente llevamos un par de meses, lo cual pues ha bajado vamos a decirlo, a mínimos, que en los últimos años se ha visto. Pero sin embargo hemos tenido una recuperación en los últimos meses también bastante interesante. Entonces estamos en tierra de nadie ahora actualmente. Sí es verdad que suenan noticias como el típico experto en Wall Street, que hay gente de renombre detrás, pero que a mí no me gusta nunca nombrar, porque a saber después cuál es su criterio real en base a esto.
¿Y cuáles son sus inversiones?
Por eso, ¿me entiendes? Es que claro, no lo quería decir, pero sí, esa es la respuesta. Y si te das cuenta, sí que se espera un mes muy optimista para lo que es Bitcoin. Y recordemos que, para la gente que no esté muy puesta al día, Bitcoin es el que marca la tendencia.
El dólar de la criptomoneda, ¿no?
Exactamente, es el que marca la tendencia. O sea, si Bitcoin sube, todo sube. Si Bitcoin baja, todo baja. Es tan fácil como entender eso. Después, cada uno tiene sus propias fluctuaciones, pero eso ya es arena de otro costal. Entonces, en este caso, sí es verdad que se espera un octubre un tanto más optimista que otros meses. ¿Será optimista o no? Para eso tiene que escuchar a la Gente Radio, para ir viendo cómo va
el momento. De todas maneras, lo que parece es que ese mercado que iba a inundarnos de una manera rapidísima, que iban a hacerse transacciones comerciales utilizando la moneda virtual, cualquier tipo de criptomoneda, que iba a meterse en nuestro día a día, esto se ha frenado.
Es que había un FOMO muy bestia detrás de esto. O sea, todo el mundo no quería perderse la ola de las criptomonedas. salir un montón de subtecnologías también arraigadas a la criptomoneda, que se ha visto que no ha ido tan bien, como los NFT, que yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar de ello, porque fue un fracaso absoluto, completo. Hay gente que todavía lo sigue diciendo hoy en día, pero hay que admitir que no fue la mejor de las ideas. Y otras cuestiones que también, pues hombre, no han acabado saliendo bien, como estábamos hablando tú y yo bien antes, el cripto euro, la criptomoneda china,
que te venían con una velocidad pomparado en seco y nadie habla de ello.
Claro, porque hombre, es problemática en sí misma el ideal que tiene esto. Yo creo que solamente están haciendo un tipo de reformación de la idea, pero ya veremos qué nos sorprende los próximos años. Pero vamos, sí, evidentemente todo esto ha parado, todo esto ya los comercios están como un poco más resistentes. El Salvador mismo, que ha demostrado que no hace las mejores ideas invertir todo, bueno, una gran parte del dinero en esta tecnología, está bien. El criptomoneda, como todo, igual que el mercado de valores, hay que saber hacerlo con cabeza, hay que saber llevarlo y que hay que entender que todos los mercados fluctúan y este no estaba exento. Por mucho que suba o baje con gran rapidez, evidentemente todo tiene todo tiene su tiempo, todo tiene su momento de subida y un momento de bajada.
Y bueno, lo que sí parece que va a ser una realidad es que va a cohabitar, ¿no?, el sistema de moneda convencional con el sistema, sí, de moneda virtual, y que cada día parece más claro que eso va a encajar una cosa con la otra y que vamos a tener en breve pues normalidad en si pagamos con dólares, con yenes, con una criptomoneda, sea la que sea.
Que eso a mí al final me parece bien, o sea, hay que ver esta manera como una forma evolutiva natural, o sea...
No es, va a encajar una cosa con la otra, no va a eliminar una a la otra. No es como los pagos con tarjeta, que dicen algunos que va a eliminar al dinero papel, ¿no? Es decir, eso al final tampoco va a pasar. Es decir, seguirán encajando unas cosas con las otras.
Eso ya no lo sé, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Y eso,
el dinero papel sí va a desaparecer.
Yo
espero que no.
Es una idea mía, o sea, que a futuro... Porque, por ejemplo, el gran ejemplo son la juventud, por así decirlo. O sea, la juventud es más raro encontrarte a la juventud con dinero metálico y efectivo, a que tengan pues el NFC, a que paguen con el móvil, que paguen con el reloj, que paguen con tarjeta. Es mucho más sencillo encontrarte una persona que hace todo esto a que pague con efectivo. Eso creo que es un muy buen tema para conversar otro día.
Y si tenemos un cero energético, como están amenazándonos aquí en Canarias, que va a tener una emergencia. Oye,
que ha pasado
dos veces. Nadie puede comprar huevos.
Que ha pasado dos veces. Recordemos que, coño, que no es una idea tan loca, que, no. que hemos tenido ya esta situación por lo menos en Tenerife.
O que caen los bancos, que vas al banco y no te pueden hacer una transferencia porque no tienen red.
Exacto. O sea, a mí, yo fui de esa persona que durante dos días me vi con una mano delante y otra detrás, porque yo no suelo llevar dinero metálico. Son cosas, son las partes negativas de esta cuestión. Entonces yo creo
vamos
que
a tener que llevar una placa solar fotovoltaica en el reloj
para no perder la batería. Sí.
O un aerogenerador y soplar.
Claro. Entonces, al final, yo qué sé, yo sí que creo que con el tiempo se va a ir sustituyendo. Eliminar, evidentemente, no lo creo.
Es prácticamente imposible.
Es imposible. O sea, siempre hay alguna persona que reniega de las tecnologías. Siempre hay alguna persona que, como tú bien dices, oye, ¿y si pasa esto, qué? Y es una idea completamente asertiva, o sea, es una idea que hay que tener en mente. Pero bueno, no vamos a complicarnos más con eso.
Al final las piezas se van encajando en el puzzle y no hay tanto miedo. No hay que tener miedo a las cosas, simplemente ir actualizándose. Oye, pues a lo que no hay que tenerle miedo, o por lo menos esa es mi opinión, por mucha alarma social que haya generado en los últimos meses, es a la implantación de la inteligencia artificial, que vamos a ir hablando poco a poco de ella. Pero hoy más que nada, perder el miedo, porque no es una cosa que llegó ayer.
De hecho, me parece súper curioso, porque la gente, yo no sé exactamente cómo funcionan algunas cuestiones, algunas tecnologías. Por ejemplo, algo que usamos todos los días sería el típico, como la inteligencia artificial que se usa en los móviles a la hora del Face ID, o sea, o para que la gente no lo entienda, el reconocimiento facial. Si te das cuenta, el reconocimiento facial se basa en un machine learning, se basa en que el móvil es capaz de reconocer tu cara por encima de otros ejemplos que se le da a la hora de desbloquear el teléfono. Y con esto, pues, millones de ejemplos más, hombre. También, como habíamos hablado tú y yo antes, el telefonillo de toda la vida, el contestador automático y todo, o las típicas...
Pulse uno si quiere hablar con...
Que no me sale el nombre ahora, muchachos, se me fue la cabeza. Pues, si te das cuenta, todo eso ha estado ahí de la vida. Yo creo que podemos hacer una diferenciación bastante...
Los cajeros automáticos.
Joder, es que sí, son por cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa? Los cajeros automáticos más que una inteligencia artificial tiene otra...
No, pero que van incorporando cosas poco a poco, que dices tú, oye, y te van apareciendo cosas en los cajeros, en tus perfiles de redes sociales, en tu correo electrónico, los spam. Todo eso está gestionado por robots que están utilizando inteligencia artificial, nutriéndose permanentemente de datos que llevamos años aportando. Y por eso ahora es tan importante la inteligencia artificial, porque tienen tantos datos de nosotros que nos pueden indicar el camino, ¿no? A quién votar, qué comprar.
Piensa una cosa, o sea, al fin y al cabo en todo esto es fácil como la distinción. Yo voy a hacer lo básico para que todo el mundo lo entienda, porque al fin y al cabo lo importante es que aquí que la gente se quede con el concepto, no de que nosotros hablamos entretendidos, como quien dice.
Pero que no se asusten.
No se asusten.
Que el ChatGPT llegó ayer, pero. Para que llegue al ChatGPT ha habido un montón de poquito a poco.
De hecho, es que si tú miras un poco con objetividad, te das cuenta que el ChatGPT solamente era el paso natural a dar, o sea, que todo guiaba a ello. No es algo tan complicado, no es una idea revolucionaria. Revolucionario es el sistema como funciona, pero no la idea. La idea lleva
acompañándonos
años,
acompañándonos.
Hombre, yo lo definiría en inteligencia artificial a día de hoy débil y inteligencia artificial fuerte. Débil diríamos eso que estamos hablando antes,
las cosas que ya estamos acostumbrados y que no nos da susto ninguno.
Lo tenemos ya tan asimilado que pensamos como que es parte de nuestro día a día, pero qué coño,
que no sabemos ni qué es inteligencia artificial.
Exacto, viene de ahí. Y la fuerte es la que estamos viendo ahora, pues generadores de imágenes, generadores de vídeo, el ChatGPT y todas estas cuestiones que para la gente no sepa cómo funciona, no es magia negra. O sea, esto funciona a través de Machine Learning. O sea, que básicamente es un conjunto de técnicas mediante las que el algoritmo que tiene realiza una tarea que es capaz de modificar su comportamiento. Se basa en datos como resultados de acciones pasadas o la que digan esos resultados. O sea, para que entendemos.
Los humanos. Se retroalimenta.
Sí.
Y aparte, ella solita.
Y aparte, no es eso solamente, sino que la gente suele pensar, es que las inteligencias artificiales vienen a suplantarnos. Uh-uh. No, es complicado. Los humanos.
Además, siempre hay un enchufe, que se puede tirar del enchufe y se acabó la inteligencia artificial.
Exacto.
O puede venir un rayo eléctrico y quitarnos la electricidad y se acabó la inteligencia artificial.
Se acabó, o sea, nosotros no. En ese aspecto también hay muchas diferencias entre un humano y una inteligencia artificial. Vamos a hacer lo básico y a ver, nosotros a nivel de este tipo de tareas nos diferencia tres cosas muy grandes. O sea, una la tenemos en común y dos, pues bastante diferentes. Por ejemplo, lo que es la creatividad. Las inteligencias artificiales no son creativas, ¿vale? O sea, mira, ¿cómo
se basan en la experiencia, en los datos que manejan.
Exacto. Se basa
pero en no son imaginativos, no tienen idea.
Exacto. Entonces, no se basa en algo imaginativo que tú le digas, hazme esto y te saca un producto. No, se basa en lo que han aprendido. O sea, toda la inteligencia artificial se basa en el aprendizaje, que es importante. El tema de la creatividad es nuestro y la autoconciencia es nuestro, por supuesto. No hay inteligencia artificial que sea autoconsciente, no os montéis las películas, no hay ni una, eso es
cuestión. Ni la habrá, además.
Yo no sé, a futuro, yo qué sé, no tengo ni idea, porque yo he dicho también muchas
ni
cosas.
Ni la habrá porque siempre tendrá una intervención por parte de un humano que le pondrá los parámetros en los que se va a mover. No va a ir por libre, ¿no?
Esperemos.
No va a decir, no me quites el enchufe.
Esperemos,
no. Porque el botón de reset siempre va a existir.
Hombre, yo lo espero porque primero el.
Que Matrix no va a llegar, vaya.
No, y no por Matrix, sino ojalá el 9000, por ejemplo, en ese espacio. Recordemos que, hombre, nos da un pequeño tipo de que eso no vale la pena investigarlo. Eso creo que es dejarlo aparte. Pero no, yo pienso igual que tú, que la autoconciencia en ese aspecto no creo que lo llegue, o por lo menos no de forma natural, no de forma consciente como nosotros, y la creatividad no la tiene. Entonces todo se basa en el aprendizaje. Y hay diferentes formas de aprendizaje. Yo lo he resumido todo en aprendizajes supervisados y no supervisados. Es mucho más complicado, porque están pues, los semi-supervisados, los intercalados, que son entre una cosa y otra. Pero los aprendizajes supervisados son, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes del móvil. Tú le das ciertos parámetros, o sea, le enseñas una foto mía, por ejemplo, y ya sabe que esta es mi foto. Le doy varios ejemplos, te veo varias fotos, y ya sabes más o menos cómo es mi cara. Y después le pones.
Se lo da sin saber lo que se lo está dando.
Sí, ya. Porque cuando tú te pones delante del móvil y te dice, ponga de este perfil y tal, lo que está haciendo es esto, ¿vale? Está tomando muestras de ti mismo para él comparar. Luego se da un montón
de. Y dice que va a configurar no sé qué, pero lo que está haciendo es cheque.
Claro, claro. Después compara con millones de muestras para que no confunda, que después esto siempre hay un margen de error, pero bueno, vamos a ponerlo así. Que no confunda tu cara con otras personas. Esto es una forma supervisada. Tú le has dado unos parámetros y al mismo tiempo le has dado lo que no tiene que hacer. De esa manera, a través del aprendizaje ya previo, pues hace una forma tan fácil que tú llegas, te pones el móvil delante y te bloquea y te pones a otra persona y no. Tan sencillo como eso.
Hay aplicaciones de inteligencia artificial que ya están al acceso de todo el mundo en aplicaciones en los móviles, ¿no?
Exacto.
Pues vete mirando alguna que para ir hablando solamente de NFT, que hablaremos, si quieres, la semana que viene, sino la próxima. Uh-huh. Y alguna aplicación de esa que ya los chavales, que ya las veo manejándolo en el móvil y digo, pero si esto es como el Candy Crush, igual de fácil que de manejar.
De hecho, yo creo que sí que deberíamos tratar el ChatGPT porque me parece de las mejores aplicaciones de inteligencia artificial.
Pues apúntate ya, NFT y ChatGPT.
Venga.
Para la semana que viene y la próxima. Ruimán, es que 15 minutitos te ha dado para mucho, chico, la verdad. Así que todas las semanas por aquí te vienes los miércoles, si quieres, y vamos poniendo al día. A mí el primero, que estoy bastante fuera de juego, y a toda la gran familia de Gente Radio.
Perfecto, no te preocupes, aquí estaremos.
Bueno, pues no sé si ahora vamos un ratito a publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la telefónica al que tenía que estar aquí en el estudio, don Eric de Pascual. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Encantado. La primera vez por teléfono. La primera vez. Es una sensación rara, ¿eh?
Verdad que sí, se está mejor en el estudio. Sí. Pero bueno, para cuando te surjan imprevistos como el que te ha surgido esta mañana, pues tenemos esta solución de que no sea muy habitual.
Pues me parece fantástico.
Es que teníamos que hablar contigo hoy sí o sí, porque la semana pasada sembraste la duda aquí entre nuestros queridos oyentes, hablando de una adicción que algunos no considerábamos adicción, pero entendimos que sí, que en términos generales estamos hablando de adicción a sexo, ¿no?
Sí, hablábamos del porno, de cómo hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados a un acceso al porno pues a través de revistas, vídeos, que se fue transformando poco a poco con internet, con el tema de ver vídeos en streaming, ¿no? Uh-huh. Las consecuencias que tenía esa adicción al sexo, que es una adicción física, buscando el placer esencialmente, pero cómo eso se había transformado, que había la versión 2.0 y que, bueno, que ahora estábamos en el apogeo del mismo, ¿no? Porque habían plataformas tipo Patreon o OnlyFans que habían dado una vuelta de tuerca al tema y lo habían directamente ya llevado a lo máximo.
Pues la semana que viene tendremos aquí, hablaremos de otros, de este tema y de algunos más. Pero había preguntas que yo te había seleccionado, en concreto he seleccionado tres de las que me han llegado al contestador y al WhatsApp, que hay algunas que me parecen muy interesantes. La primera me parece que tienes que hacerlo hoy, eso sin lugar a duda. ¿Dónde está el límite entre la adicción y la afición? Es decir, yo puedo estar aficionado al porno, yo puedo ser aficionado al sexo, pero no soy adicto. ¿Cómo me doy cuenta dónde está el límite entre la afición y la adicción?
Bueno, sobre todo intentando dejarlo durante un mes, a ver qué te pasa. Claro, a ti te puede gustar el café, te puede gustar tomarte una copa, hay gente que se la toma y nunca le pasa nada. El problema siempre es cuando tú necesitas de eso y cuando ves que eso va en aumento. Cuando en vez de una copa necesitas 5 para obtener el mismo resultado, ahí ya te puedes preocupar. Si cuando ves que lo quieres dejar no puedes, ahí ya te tienes que preocupar, ¿vale? Cualquier adicción es igual. Funciona exactamente de la misma manera.
Vale. Es decir, que lo mejor, oye, para saber si eres adicto al sexo o al porno es autoimponerte la obligatoriedad de no consumo durante 20 días y ver qué reacción tienes. Y ahí te vas a dar cuenta si estás adicto.
Efectivamente. Porque además es curioso, pero en psicología tú no puedes diagnosticar a alguien de adicto a nada. Al final, si no te autodiagnosticas tú, es muy difícil. Porque una de las maneras, o digamos que un enorme porcentaje de éxito a la hora de tú poder salir de una adicción es tener claro que la tienes.
Sí, está claro.
¿Me explico? Uh-huh. Si yo digo que lo dejo cuando quiero y que eso a mí no y que para nada, pues es muy difícil que otra persona venga a convencerte de lo contrario, ¿no? Tú tienes que estar entender que para ti es un problema.
Bueno, pues la segunda pregunta. Estadísticamente, ¿quién es más propenso a adquirir una adicción al sexo? ¿El hombre, la mujer, los heteros o los homos?
¿Al sexo? Bueno, existen determinados...
Si es que la gente se centra mucho en lo del sexo. Lo del porno parece como si no hubiese gente que tuviese afición al porno. El sexo te genera más curiosidad.
Bueno, porque es una herramienta, digamos, a esa adicción, ¿no? Entonces parece como que las herramientas son es como si dijéramos el alcohol, la gente no está tan pendiente de lo que se bebe o dónde se bebe, ni el vaso en el que se bebe, sino en el alcohol en general, ¿no? Pero, en fin, la pregunta que están haciendo ahora, ¿cuál era? Perdóname.
¿Son más propensos los hombres o las mujeres?
Ah, y por igual, exactamente igual.
No hay diferencia de sexo, aquí el Ministerio de Igualdad no tiene nada que hacer.
No, y aparte, lo que pasa es que se definen determinados comportamientos femeninos o masculinos con patologías concretas, pero al final no dejan de ser adicción al sexo.
Esto no tiene vínculo, no tiene vínculo de condición de género ni de condición sexual, ¿no? Es decir, esto es para todo el mundo.
El sexo, por lo general, es una pulsión más desarrollada en el hombre que en la mujer, por una cuestión hormonal. Pero no significa que a nivel ya no físico, sino mental, también pueda haberlo en las mujeres.
Vale, y después los tratamientos, ¿cómo? que son unos cachondos. ¿Hay pastillas para evitarlo o esto es solamente por terapia?
Pastillas para evitarlo.
¿Sabes? Lo de la mili, ¿tú te acuerdas cuando a la mili le ponían bromuro en la sopa, no?
Sí, pero tú... a ver...
Esto te va a dar libido una barbaridad. Y la pastillita de la próstata también te quita las ganas.
Claro, pero eso es como...
Vamos, el concepto es, me tomo una pastilla y ya puedo tener sexo sin adicionarme a él, vamos, para que no se me convierta en una droga.
Sí, pero si alguien tiene el Parkinson no le puedes ir a cortar los brazos y las piernas, ¿entiendes? Eso no es una solución.
Claro que no.
Bueno, existe farmacología y existe terapia, existen las dos cosas y lo mejor que funciona es una situación combinada, pero también, ya te digo, depende un poquito de qué estemos hablando. Porque hay todo un abanico de... O sea, es como cuando hablas de los trastornos alimenticios. Tú conoces la bulimia y conoces la anorexia, pero hay todo un abanico de trastornos alimenticios. Y cada uno de ellos se trata de una manera diferente. Lo importante siempre, 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 cada vez que acude alguien a una consulta psicológica, es un diagnóstico. Tú puedes tener una ansiedad, pero depende de qué ansiedad. No es lo mismo tratar un trastorno obsesivo compulsivo que tratar una fobia. Aunque se llamen trastornos de ansiedad y estén en el mismo paquete, ¿no? Hay terapias muy concretas para cada uno de ellos. Si quieres un día, te hablo de todos los trastornos que conlleva el sexo. Pero nos daría para un programa entero, ¿eh?
O para dos, o para tres.
Sí. Pero oye, déjame que te hable de esto... de esta transformación del porno, porque es mucho más perversa de lo que parece. Aparentemente, estas plataformas que hay nuevas, las de OnlyFans, Patreon, etcétera, podrían parecer lo mismo que un porno hub, de estos, un porno hub, donde tú accedes a una página y ves a una señorita o a un grupo de gente practicando sexo, ¿no? Con el fin de tú, pues, viendo ese contenido explícito, tener una excitación sexual. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay diferencias. Lo que hace OnlyFans, que sea una versión más degenerada, más cínica y más cerca de los creadores del contenido, ¿sí?, es que juega no solamente con tu salud. ¿Te acuerdas que el otro día estaba hablando y diciéndote que el porno en general genera problemas de salud? Salud con respecto a la virilidad, con respecto a tu potencia sexual y con respecto a temas de identificación. ¿Recuerdas todo eso?
Sí, señor.
Vale. Bueno, pues en OnlyFans juegan con tu espíritu, que pasa por una trituradora total. Porque si Pornhub o los vídeos porno que ves en la red venden sexo, OnlyFans te vende intimidad, ¿vale? Dicho de otra manera, Pornhub, los vídeos sexuales que puedes ver por internet, son una proyección, o tú tienes una proyección en ese vídeo para recrear un placer, ¿vale? Cuando estás viendo porno, tú tienes esa proyección, ves a gente tener una relación sexual y te imaginas estar en su lugar, ¿no? Es una especie, te están vendiendo una especie de sexo virtual, ¿de acuerdo, Diego? Uh-huh. Pero claro, estás sentado en tu silla, te conviertes en un cornudo pasivo, por así decirlo. En cambio, OnlyFans, la creadora de contenido, te vende también sexo pseudo virtual, pero además tiene un complemento adicional. Cuando tú te registras en estas páginas, ¿vale?, tú das tu número de cuenta de banco, sobre todo estás pagando por ser parte de la vida de esa tía o de ese tío, porque también el porno es masculino y femenino, ¿sí? ¿Cómo lo logran? Pues te dan envíos directos de vídeos. Tienen un chat contigo. El creador o la creadora habla de su día a día contigo, de si se ha ido al McDonald's, si está en la playa o lo que esté haciendo. Lo que quiere esa mujer que está en el otro lado del mundo es tener una intimidad, o generar una intimidad contigo, se desnuda o no, pero pones, o sea, tú cuando estás pagando y pones tu tarjeta de crédito encima de la mesa, lo que estás pagando es solo para que haga lo que tú quieres. OnlyFans te vende la ilusión de una intimidad. ¿Está ahí de acuerdo?
Sí. Pasa que es que yo no sé si meterme en un rollo de eso. Pasa que es que no me gusta. Pero es que tengo agujeros negros. No lo llego a entender muy bien cómo a alguien se le puede apetecer algo de esto. Y además que genere adicción. Igual es que estoy ya muy mayor.
Porque tú lo estás viendo todavía con la idea de esa proyección que hace la persona cuando ve un vídeo porno, ¿sí? Donde la adicción es física. Estás recreándote en base al placer de ponerte en la piel los personajes que estás viendo, ¿sí? Pero aquí te está vendiendo, además de eso, intimidad. Te vende a ti la inclusión dentro de esa intimidad. Es decir, esa persona que deja su tarjeta de crédito puede hablar con la protagonista de ese vídeo. Y esta le contesta, además. No solamente puede hablar y hacer preguntas, como la gente hace ahora preguntas por la radio, sino que además te contesta de manera íntima y te hace partícipe de su día a día. Genera una ilusión de intimidad, que está muy ensayada, que es muy precisa y además es muy cínica. Es una estrategia de intimidad, ¿comprendes?
Ya, pasa que de todas maneras esto es a través de internet, con lo cual la privacidad es una utopía. Es decir, eso puede estar siendo grabado no por la persona que te está vendiendo el servicio, sino por la propia aplicación o el propio servidor de donde esté apoyado, ¿no?
Claro, pero ¿cómo lo ve el consumidor? El poder de mandar ese mensaje a esa tía y charlar sobre cosas clásicas o sobre conversaciones eróticas, eso, no sé, es nuevo, no existía eso. Bueno, eso cree el tío, cree que está teniendo una relación con esa virtual con esa persona, que existe. Pero en realidad esa creadora no envía ni un solo mensaje real. Tiene un huevo de clientes, se llaman Sims, una legión de tíos subcontratados que contestan a esos mensajes. Tú puedes estar hablando con un tío que está en Alcalá Meco y te crees que estás hablando con esa que ha hecho el vídeo.
Es que la verdad vivimos en un mundo que es una ficción y una mentira constante, ¿no? Y lo peor es que lo compramos como si fuera verdad.
Vale, tú tienes ya una edad, pero imagínate un chaval de 15 años que recibe un mensaje en masa, de estos que están escritos y que simulan un SMS de estos espontáneos, ¿sí? Uh-huh. Vale. Obviamente, si tú lo recibes, tú a tu edad, recibes un mensaje de estos de bienvenida a las 3 de la mañana, ¿no? Sospechas que, obviamente, que es una máquina que te ha contestado, ¿no? Es porque es una estafa como muy rudimentaria, que tú digas, mira, me he abonado hoy, son las 3 de la mañana y fíjate, la tía está despierta y me contesta bienvenido y me dice que cómo me llamo, ¿sí? Claro. Pero si la estafa va un poco más allá y son personas pagadas que consiguen imitar a una niña bonita que confía su vida a un desconocido, ¿no? Pues ya te lo tragas más. Pero es que la estafa llega a un nivel 3, que es aún más eficaz, más barato y no necesita esa legión ni ese equipo para gestionar, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora, Diego, es capaz de mantener una conversación contigo y dentro de 3 días la vuelves a entablar y se acuerda de lo que le has preguntado y lo que le has dicho. Claro, tú te pensabas que la inteligencia artificial te iba a permitir ir a Marte y dejar de trabajar, ¿no?
Por ejemplo.
Pues no.
O hacer menos guiones.
Pues no, sirve sobre todo para la industria del porno.
Para hacer caja, pues al final va donde hay dinero. La inteligencia artificial es muy lista y va donde hay dinero.
Claro, pero es que tú piensas que los grandes avances que habrá habido gracias al porno, enormes. O sea, cuando empezaron a salir los ordenadores, y tú vivías en esa época, ¿sí?
Sí, yo tuve que aprender a manejar el ordenador y después a manejar el ratón. Yo cuando le digo a mis hijos, digo, yo es que el ratón fue para mí un descubrimiento y tuve que leer el manual de instrucciones.
¿Tú crees que la gente se iba y pedía una memoria de tantos gigas y un procesador de no sé qué para conectarse a internet para bajarse el correo electrónico?
No, no, tenías que ir con dos discos flexibles, uno para el programa, otro para los datos.
Sí, claro, para trabajar, ¿no?
Era para trabajar.
O sea, nadie así. Sí, claro, claro, para trabajar. Nadie veía porno, ¿no?
En principio, cuando empezaron los ordenadores, ¿no?
Ya. Y necesitabas tener un disco duro enorme por eso. Y la velocidad te importaba muchísimo. Imagínate el salto que da cuando todo el mundo tiene acceso a internet a través de los móviles.
No, es para asustar, pues, es para asustar. Si te pones a pensar en eso, es para asustar.
La industria de todo esto, de la inteligencia artificial, actualmente la está financiando el porno.
Decía en mi época que dos tetas tiran más que dos carretas. Eso no se puede decir hoy, porque si dices eso hoy eres fascista o algo muchísimo peor, ¿no? Pero la verdad es que el sexo ha movido el mundo toda la vida, de toda la historia.
Claro, es lo mismo siempre. Por el momento sirve para vaciar los bolsillos de millones de clientes y de consumidores que piensan que hay un pibón en California que pasa todo el día en bikini, que no tiene nada mejor que hacer que hablar con un tipo 3 horas al día y que está encantada de hacerlo. Y por otro lado, para la creadora, la que está en OnlyFans, el contenido es muy fácil y barato. A través de un móvil ya rápidamente genera contenido que refuerza esa ilusión del consumidor que está hablando con la inteligencia artificial de tener un acceso intimísimo, como si hubiera encontrado vídeos de la tía desde su iPhone. Es un nivel superior a lo clásico. ¿Por qué? Porque está generando una estimulación emocional, Diego. No hay una adicción solamente física al placer. Hay un enganche, apego a una chica que cree el tío que es real. Es como si existiera en algún lugar una chica perfecta, lista para hacer lo que tú deseas en todo momento. Hombre, siempre que pagues, ¿eh, Diego?
Sí, al final el monedero virtual también hay que usarlo. Oye, Eric, por cierto, ¿las placas que vas a montar son de agua caliente sanitaria o son fotovoltaicas para electricidad?
No, fotovoltaicas.
Ya, pero para consumo propio. Es un tío moderno, ¿eh?
Sí, tengo a los chicos aquí y me la están poniendo todo arriba, por eso no he podido ir hoy para allá. Pero recuerda a la gente, mi página web www.ericdepascual.com y para las preguntas que hablen...
Al 686-953-162.
O temas de psicosalud, ¿sí?
Pues señor, ¿qué le digo yo a usted? Que me tendrá que enseñar esas placas maravillosas, si son chinas, si son coreanas o de dónde son.
Vale. Pero como ya cuando veo que introduces las cositas así, me quieres dar...
carpetazo.
Dame 2 o 3 minutos que termino de explicarte todo esto, porque tiene chicha.
Pero tienes 2 minutos, que ya tengo a la gente esperando aquí fuera.
Vale. El hecho de tener poder sobre las chicas te hace creer a ti mismo que le importas a alguien. Y eso es muy perverso. Es generar una adicción emocional. Dejar lo que tú decías, lo que hablábamos al principio, dejar una adicción al sexo ya es muy difícil. Quitar ese placer físico que aportan los vídeos es terrible. Pero OnlyFans no solamente tendrás que hacer ese esfuerzo, también tendrás que lamentar la pérdida de una relación, hacer un duelo, ¿comprendes? Eso es una mina de oro para la web y para las creadoras de contenido que tienen sus garras, en tu cerebro, en el cerebro de un tío que resiente apego emocional y que debería tener una relación real con una mujer. Eso es la pesadilla hoy día del siglo XXI, y te lo digo en serio, ¿eh? Esta es la base del negocio de OnlyFans, que se explota la soledad y la miseria masculina. Si un hombre está satisfecho físicamente y emocionalmente, no necesita utilizar este servicio. Pero, desgraciadamente, no. Y si vemos el peso económico de OnlyFans hoy día, ¿sí? El peso económico, podemos ver la magnitud de la patología entre los hombres occidentales. Muy rápido, en el 2022, estos tíos de OnlyFans ganaron 5.600 millones de euros. Estamos hablando de 5.600 millones. Pero es que es un 16% más de lo que ganaron en el 2021. Estamos hablando, Diego, de 190 millones de usuarios.
Que ponen su tarjeta de crédito, 190, no usuarios de internet, sino que ponen tarjeta de crédito para pagar, por eso.
Que sí, Diego, de 500,000 de registros por día.
Qué locura.
O sea, estamos hablando de que Pornhub, una web, tiene más dinero que el Ministerio de Igualdad o de Agricultura.
Está bueno, pero a nivel mundial.
Tu tarjeta de crédito ahí, estás pagando tus propias cadenas para convertirte en un adicto, un esclavo.
Pues ya sabemos que no empezar a fumar es lo mejor para no fumar nunca, pero si se empieza a fumar, que se deje cuanto antes.
Pero también quiero avisar una cosa, ya por último. A todas esas chicas que piensen que se van a hacer millonarias, ¿no?, haciendo contenido en Pornhub, solamente hay un 1%. Les están vendiendo una idea. Hay más de 2 millones de chicas haciendo eso, ¿sí? Pero la mayoría tienen 21 seguidores y 180 euros al mes. Y no te digo todos los problemas que genera después en esas mujeres. Yo en estos momentos tengo 3 mujeres pacientes que trabajan en OnlyFans.
Joder. Pues, Eric, ¿qué te digo?
Si queréis, desde el punto de vista de las creadoras. Pero bueno.
La semana que viene volveremos a hablar de este tema, porque es apasionante, ya te digo. Y además, se me ha pasado, ¿no? Es que hoy quería haber hablado contigo, que me explicara cómo le puede funcionar un cerebro al paisano que hemos conocido en el día de ayer, al tal Santiago, aquel que ofrecía a su bebé de menos de un año para tener relaciones sexuales virtuales a través de Internet. Es que, ¿cómo le funciona el cerebro a ese paisano? Si eso es normal, o una mutación genética, o el ser humano tiene capacidad de llegar a ese extremo de depravación, ¿no?
Diego, lo normal es estar sano, ¿sí? No enfermo. Entonces, lo que no tenemos que dejar es que nos enfermen, porque hay gente que gana dinero con eso.
Pues sí. Eric, que te pongan bien las placas. La semana que viene ya vienes con la electricidad cargada.
Muy bien. Un saludo a todos los oyentes y muchísimas gracias. Y espero que por teléfono haya sido
también entretenido. Me gusta más verte la cara. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos. Chao.
Pues antes de meternos en la tertulia, vamos a disfrutar de la segunda pausa musical, Every Breath You Take.
Bueno, vamos acercando, nos vamos acercando ya a las 10 de la mañana, momento de la tertulia como hacemos todos los días, la de los miércoles, nos toca hoy. Chano Esteve, buenos días. Oye, Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Y a don Javier Escudero no le podemos dar los buenos días en directo porque ha salido, no sé si estará vendiendo aguacate o estará arreglando algo en Vox, que están desaparecidos. Por cierto, ahora lo saludamos cuando llega. ¿Se han dado ustedes cuenta que Vox va a desaparecer?
¿Perdón?
Que Vox va a desaparecer.
Hombre, ¿quién ha hecho esa previsión?
El otro día leí un artículo el domingo. Y yo apuesto porque no va a ser una fuerza política que nos va a acompañar mucho tiempo más.
Ah, bueno. O sea, no
un
sé.
Un artículo de opinión donde daban por amortizado.
Yo tengo mis dudas porque detrás de vos hay sectores económicos muy potentes. De hecho, hoy aparece una noticia en la prensa en la que se dice literalmente que Vox es el partido que más ha recaudado durante todo el año de donaciones.
Por donaciones.
No lo sé, 3,8 millones creo, y bastante más que el Partido Popular y mucho más que el Partido Socialista. Eso quiere decir que, aunque...
Que su votante tiene mayor poder adquisitivo.
Claro, que tiene una base social importante y que tiene sobre todo un sector económico que está muy interesado en que ese partido permanezca, que esté ahí, y bueno, pues vamos, en principio, si nos atenemos a los resultados electorales últimos, evidentemente ha habido una pérdida de influencia muy, muy fuerte y ha retrocedido, eso es evidente. Pero yo no le auguro en un plazo corto
la desaparición. El artículo que yo tuve el placer de leer este fin de semana abogaba que el votante de derecha está siendo consciente de que con dos formaciones políticas no van a sacar a Sánchez de la Moncloa. Ni de lejos, porque no van a ser capaces de hablar con nadie, y eso es evidente, es decir, estando Vox dentro de la ecuación, es Vox, solamente puede hablar con el PP, no puede hablar con nadie más.
¿Pero cuál es el objetivo de la política española? ¿Quitar Sánchez o hacer un partido de gobernabilidad de aquí hace los demás años? Yo no creo que Vox va a desaparecer y que los votantes de derecha no va a votar, ¿no?
O que ve Vox debilita a la izquierda, debilita a la derecha claramente. Es decir, pero Vox es la incógnita en la ecuación que ha impedido que haya un cambio de gobierno.
Sí, pero en la realidad política, esa cosa que pasa son momentáneas. En el sentido, la elección de un presidente del gobierno es un momento nella storia politica di un paese. Entonces, la presenza di un partito politico è la continuità storica della politica in ese mismo paese. Entonces, il partito non tiene funzione solo si vota o non vota un presidente alla presidenza del governo. L'essenza di Vox è di dar presenza al votante de derecha y seguirá siendo. Yo comparto totalmente la idea de Chano. Sí. Es que
PSOE le interesa que exista
Vox. Tiene lecturas distintas, ¿no? O sea, visto desde la perspectiva en la que ha intervenido Diego, es plausible esa desaparición, porque evidentemente en la situación actual la derecha tiene la influencia que tiene, y en el momento en que la suma con la extrema derecha, automáticamente todos los partidos del arco parlamentario
se
ponen en la esquina del córner porque no quieren saber absolutamente nada de Vox. Por tanto, desde el punto de vista de estrategia política, sería interesante que Vox desapareciera, porque sería la única fórmula en la que el Partido Popular podría otra vez acceder a responsabilidades de gobierno. Desde luego, en la situación actual, visto lo que ocurrió la semana pasada en la sesión de investidura, está claro que no solo Feijóo, sino cualquier otro líder del PP no tiene futuro si no busca alianzas con otros partidos del arco parlamentario.
Ya se lo explicó perfectamente el PNV. Entre Amnistía o Vox, me quedo con Amnistía. Se lo explico claramente. Y eso es común en todos los partidos nacionalistas que van a seguir estando presentes en el acuerdo parlamentario español, nos guste más o nos guste menos.
Perdona un momento, pero ustedes están dando por asumido que los votos no van a aumentar en el Partido Popular. Si a la próxima elección va a tener más voto el Partido Popular, es obvio que Vox existirá. Es que Eso que yo contesto es que estáis reduciendo la presencia de Vox solo a la elección de Sánchez, cuando ya gobierna
no,
en
no,
comunidad.
No, a la gobernabilidad. A la gobernabilidad de este país. Ma, a las
la gobernabilidad es una decisión momentánea. Cierto. Es una decisión momentánea. Hace falta solo hoy. Ma desde mañana, un ipotetico mañana, quando Sánchez ya sarà nombrato presidente, la presenza di Vox sarà importante nell'arco parlamentario. I Vox sono un partito che governa in aggiuntamento, che sta in cabildo, che sta in governo di comunità autonomica. Non si può dire che Vox va a separare perché impide al Partito Popolare di essere governato, di essere presidente. E che significa? E se Vox va a coger más voto? E che... E stiamo ragionando solo in funzione delle elezioni di Sanchez, che, ripeto, è una cosa momentanea nella storia politica di un paese.
Mira, ayer en el ABC había una interpretación del que fracasó en sus encuestas en las últimas elecciones, el señor Michavila, en GAT3, que tenía un prestigio enorme y después de las elecciones de 23 de junio cayó en picado total y absolutamente. Bueno, pues usted no deja de ser un sociólogo importante que es capaz de analizar estadísticamente los resultados de sus encuestas y más que nada viendo el resultado de las elecciones y dando por bueno esos votos, ¿no? Y hacía una reflexión muy interesante, que yo creo que el votante de derecha lo está haciendo sin manejar datos. Y es que en provincias como La Rioja, Pontevedra, Girona o Lleida, el hecho de que se presentara candidatura de Vox y que hubiese votos a Vox, le hizo perder un total de 9 diputados al Partido Popular, al PP. Que no han ido a Vox, que han ido al PSOE. Si esos 9 votos diputados del PSOE no estuviesen en el PSOE, sino en PP, simplemente con la no presencia de Vox, que pasó aquí en Tenerife lo tenemos claro. Es decir, sacó 3 el Partido Popular, pero que si hubiese presentado Vox, a lo mejor hubiese tenido 1 Vox. Bueno, sí, sí. A veces van de PP a Vox, pero en este caso que está hablando Michavila, fueron del PP a PSOE. Y son 9.
Algo falla en la campaña electoral, no en los votantes de derecha.
Este análisis lo están haciendo también en el PP y en Vox.
Hay un error, desde mi punto de vista, estratégico en el que ha incurrido desde hace bastante tiempo el Partido Popular. Es decir, el espíritu de la transición, que era un espíritu de consenso, un espíritu de llegar a grandes acuerdos y de no demonizar, al contrario, eso era bueno para la democracia, era bueno para el PP y era bueno para el PSOE. De tal manera que seguramente no era bueno para otros partidos porque se producía siempre la alternancia en el sentido de que asumía el partido el poder el Partido Popular o el PSOE. En eso estamos de acuerdo. Pero, desde luego, el clima era otro. Y entonces, cuando existe ese clima de crispación, de enfrentamiento, de división, la gente sensata, ¿a quién vota?
Esas tienen. Don Javier Escudero, muy buenos días.
Ay, señor.
Hola, buenos días. Estamos hablando del más que probable desaparición de Vox. Yo sé que tú estás llorando ya después de haber oído eso.
Hombre, te veo como...
Yo van a llorar bastante ya, ¿eh?
Yo, tú, como tú sabes, yo soy una persona...
Que no va a desaparecer.
Yo soy una persona democrática, cosas que otros no son.
Cosa que me alegra.
Cosas que otros no son. Yo todavía soy democrático y creo en la
Sobre
libertad,
todo cuando ganan tú los tuyos.
Creo soy yo, y que de alguna manera, pues, uno de mis valores es la libertad. Y la libertad individual, ¿no? Y la verdad. Y la verdad.
¿Y la palabra? ¿Le damos a Sánchez?
Pues,
¿le damos a
Sánchez? No, pero digo la palabra, digo la verdad. Digo la palabra, digo la verdad. Entonces, esos son
no,
valores
yo digo,
míos.
Ayer Sánchez
esos
dijo que su palabra era que el referéndum no. Hay algunos que dicen que está diciendo que va a haber un referéndum sí o sí.
Son valores que yo...
En otro lenguaje significa
que bueno, que me han enseñado desde pequeño, ¿no? En tema de la libertad, en tema del respeto y la verdad. Y entonces, pues claro, yo no puedo estar. Yo en esta mesa, ya lo sabéis que me lo criticasteis hace ya mucho tiempo, dije que a mí este personaje no me representa. Y no me representa ¿por qué? Porque mis valores...
¿Al jefe del Estado o al presidente del gobierno?
Me refiero al presidente del gobierno del que estamos hablando.
Recuérdale que estamos hablando de la desaparición de Vox.
¿Por qué? Porque
estamos hablando de la desaparición
sí,
de Vox. A ver, ¿qué personaje no te representa?
No me representa el presidente en funciones del gobierno de España. No me representa pues porque yo en esos principios que estoy diciendo, en el cual me apoyo, pues es un personaje que me está demostrando que eso no es un referente de esa persona en la política. Es decir, ha hecho de la igualdad la desigualdad. y que va a hacer todavía más la desigualdad. La desigualdad de ciudadanos, la desigualdad en territorios, que se va a traducir en la desigualdad de los individuos en cada una de las regiones. Eso es fundamental, y dentro de un partido socialista la desigualdad es que no entra.
Pero Javi, ¿no se han dado cuenta todavía en la derecha que el vender que el sanchismo es lo peor del mundo no funciona?
No. ¿Cómo que no funciona?
No funciona. ¿Quién va a ser presidente del gobierno?
No, pero
vamos a ver. ¿En qué se ha centrado la campaña del Partido Popular?
Mira,
derogar el sanchismo, ¿no?
Estabais ya, hablando
eso no funciona.
Estamos hablando de Vox, ¿no? O ya sí. Con esto acabo.
La utilidad, hombre, de Vox para la alternancia en el gobierno, que parece que está cuestionada, y que a lo mejor es lo mejor que puede hacer Vox en muchos sitios, es no presentarse.
La última decisión del presidente del gobierno de España en funciones, fue ayer, de excluir a Vox dentro de la ronda de conversaciones para la investidura como presidente, excluir a un partido que es la tercera fuerza a nivel nacional, y la excluye y hace un cordón sanitario a una tercera fuerza de España, donde ha habido millones de personas que han votado, y sin embargo sí que se va a entrevistar con Bildu, herederos, incluso no herederos sino terroristas dentro de Bildu, excluye a las víctimas, que porque recordemos que Abascal fue víctima de ETA.
Y Aznar.
Bueno, Aznar, pero Abascal, del que estamos hablando, fue víctima de ETA. Entonces, la incongruencia.
Pero víctima
de decir,
en amenaza.
El que fue víctima fue el padre. La incongruencia de tú excluir, hacer el cordón sanitario a una víctima de terrorismo.
A una víctima
de terrorismo y dar cancha a los terroristas.
Feijóo se reunió con Bildu.
¿Sabe lo que me gustaría?
Aznar se reunió con ETA.
¿Por qué no se atreve a hacer
y lo reconoció?
Si no estamos hablando de Vox.
Estamos hablando de Vox. Pero tú rápidamente te has ido por la tangente.
No.
Y has traído tu discurso de siempre.
No, el de siempre.
Ya empezaste. Te preguntaron qué te parecía la posible desaparición de Vox. Y sabiste que a mí.
Giovanna dijo que Vox no iba a desaparecer, que era necesario y que había gente que iba a votar a Vox. Y tú te has ido por. Es verdad, como siempre.
No es un problema de verdad o mentira.
Pero déjame
escaparse.
Ustedes ven.
Ustedes dicen lo que quieren y yo hablo de lo que me da la gana.
Ven con buenos ojos de que un presidente en funciones del gobierno.
Tú ves
que es
con
candidato
buenos ojos que
al presidente del gobierno.
Que desaparezca Vox de la escena política española. Esa es la pregunta. Cuando te pregunten
¿por qué va a desaparecer?
Entonces,
le pregunta a Laura y te dice el tiempo.
Claro. ¿Pero por qué va a desaparecer?
¿Hoy hace viento
Pero vamos a ver.
Estábamos hablando, por si acaso estaba desconectado. Hay un artículo de ayer en la portada del periódico ABC, de un análisis de Bicha Vila de GAT3, sobre lo que hubiese pasado si se interpretan bien esos 11 millones de votos que se han repartido.
Mira, si mi abuela tuviera bigote no sería mi abuela, mi abuelo.
Pero que si el problema de este país para algunos, como por ejemplo Javier Escudero, la prioridad es sacar a Sánchez de la Moncloa, lo mejor que puede hacer, por ejemplo, un partido político que yo fue coherente y no hemos olvidado, Ciudadanos, no presentar candidatura para no distraer la atención y ni dividir el voto. Si Vox no hubiese presentado en muchas provincias donde ha tenido votos que han impedido que el segundo diputado fuera para el PP y se ha ido al PSOE, en vez de tener 130 diputados, el PP tendría 140 y pico. Entonces no necesitaría Vox.
Un apunte, Javier. Yo creo que Vox también ha equivocado la estrategia y le ha pasado lo mismo que le ocurrió en la época de Aznar a Izquierda Unida, que en un momento determinado tuvo buenos resultados y pensó que iba a pasar al PSOE por la izquierda, y a Vox le ha pasado algo parecido con el PP. En un momento determinado, sobre todo en las anteriores elecciones, creció de manera exponencial muchísimo, pensó que ese ascenso iba a mantenerse por las políticas radicales que ha hecho a lo largo de la pasada legislatura, y eso no ha sido así. Entonces
produce rechazo y alarma.
Pero si un partido político que se presenta, cualquiera que se presente, si está legalizado, si se presenta a unas elecciones, se presentará a donde quiera. y no por lo que digan los demás.
Pero escúchame, tú que eres democrático,
a donde quiera.
Tú que eres democrático, ¿a ti no te parece que la mejor manera de predicar es con el ejemplo? Eso lo decían a alguien que yo me recuerdo y me enseñaron de chiquitito, predicar con el ejemplo.
Que el peso está, ¿quién empezó? Ejemplo está
yo no puedo justificar mi comportamiento porque tú hagas una cosa. Yo tengo que tener mis propias convicciones. Entonces, si yo quiero predicar con el ejemplo, ¿a ti te parece que Vox, en las instituciones que tanto defienden, en otros casos, la bandera, el himno, el rey, su majestad, el rey, no es tan importante un símbolo, la bandera, el rey, o el presidente del gobierno, como un ministro, una secretaria de Estado?
No, a eso no. Por Dios.
A eso no.
Pero yo creo que no habéis visto el vídeo.
Hay que predicar con el ejemplo.
No habéis visto el vídeo desde el principio.
Sí, lo he visto completo. Lo he visto completo.
Y creo que fue Irene Montero.
No,
creo que fue Irene Montero.
Irene Montero, sí.
La que tuvo la culpa.
Irene Montero.
La que le negó.
Se acercó. Le dijo, no sé, y pasó.
No la saludó la presidenta de las Cortes de Aragón.
La presidenta de la Corte de Aragón.
Eso está claro.
El vídeo lo podemos ver entero y está en Google entero. Sí, no lo inventemos. La presidenta le se presentó a la ministra, la presidenta, y la presidenta tenía las manos detrás.
Sí, sí, claro, porque tenía ya pensado hacerlo.
Y en ningún momento hizo ademán de saludarla. Pero es que Ángela Rodríguez Pan, que venía detrás de la ministra, sí le alargó la mano y la otra se la negó.
Exactamente.
Entonces, decir que la culpa la tiene Irene Montero es como decir que el problema del incremento de víctimas de violencia de género la tiene el discurso de Vox.
No, pero vamos a ver.
Vamos a predicar con el ejemplo. No podemos exigir a los demás lo que nosotros no hacemos.
Ok, podemos recuperar un poco.
Es como pegarle un tiro a alguien y decir que la culpa la tuvo el que estaba en la trayectoria de la bala.
Podemos recuperar un poquito. No,
podemos
tener un poco de lógica. Vamos a ver un momento. La derecha no es y no tiene que ser lo que le parezca a la izquierda. Principio base.
Pero si criticas una cosa, no la hagas tú, ¿no?
Pero, por favor, vamos. La actitud que tiene alguna persona deriva de acción y contracción porque son lo mismo, porque son idiotas las dos componentes. No, aquí no se está diciendo, la culpa es...
Pues yo, si fuera Vox, despediría a esa presidenta.
Vamos a ver.
Somos coherentes, si pedimos la dimisión de Irene Montero, si yo soy el secretario general de Vox y veo mi comportamiento de la presidenta de las Cortes, no es Marta Fernández o Antonia González, es la presidenta.
La que representa a todos.
Eso y automáticamente la saco del partido. Porque hay que dar ejemplo. Y si venimos a renovar, venimos a dar ejemplo. Yo creo, vamos, es mi opinión humilde.
No, pero es que la derecha, la izquierda cree que la derecha tiene que tener determinados comportamientos y la derecha no cree eso. Por eso,
el otro día,
la vara de medir, igual que la izquierda, el otro día, la vara de medir es la misma.
El concejal que se pasó en los gestos con Almeida y le tocó la cara fue cesado automáticamente por el PSOE. Y el diputado que justificó el que acosaran a Puente en el tren.
¿Acosaron?
Sí, lo acosaron. ¿O no lo has visto?
¿Tú no has visto el vídeo?
¿Tú no has visto el vídeo?
También está editado.
¿Completo?
También está editado.
Hay que verlo completo.
El propio autor del acoso. Lo editó el propio autor.
¿Y qué dijo la policía?
¿Qué dijo la policía?
En el atestado.
Vamos a ver.
¿Qué dijo la policía?
Vamos a ver.
La culpa es de Óscar Puente, ¿no?
El problema...
Por haber ido al Congreso de Diputados.
Por haber ido en el tren.
Que estuvo con muy mal gestión en el
Congreso. Así se escribe la historia.
Vamos a ir de uno en uno, te has estrenado
esta mañana con un discurso acerca de los valores en el que uno de los aspectos que dirige tu vida es la verdad, por favor.
Sí, claro.
Sí, claro. ¿Cómo que sí, claro? ¿Cómo que sí, claro? O sea, interpretas unos gestos de unos de una manera y los otros, y además, habiendo pruebas fehacientes, interpretas los hechos de uno de una manera.
Vamos a ver si ponemos las cosas en orden, que estamos hablando de todo un poco. Perdónenme que ahora voy a intervenir yo. Yo creo que es importante lo que acaba de decir Chan y lo que acaba de decir Giovanna, es prácticamente lo mismo. El hecho de que un concejal del Ayuntamiento de Madrid haya hecho lo que hizo, no era la primera vez que lo hacía, pero en esta ocasión el PSOE actuó de manera expeditiva.
El PSOE no.
Déjame.
El PSOE de Madrid.
Vamos a no puntualizar.
El PSOE de Madrid.
Pero si es que voy a darte la razón en el sentido de que este señor no es la primera vez que tiene comportamientos violentos. Y no es la primera vez que este señor va en una lista del PSOE. Es decir, que. Y no ha llamado a engaño a nadie. Y ese comportamiento a los compañeros que lo conocen no le llama la atención. A lo que voy es, no hay nada mejor en el PSOE para poner a ese tío en una lista. No hay nada mejor en Vox para poner a esa señora de presidenta del... Es que estamos.
Usted sabe,
tenemos que juzgar, tenemos que juzgar con el mismo criterio a todos. Y de luego el PSOE ha actuado expeditivamente en el tema de Madrid. Se puede criticar que por qué iba en la lista un señor de ese porte y que si era amigo de este o amigo de aquel. Pero desde luego, si criticamos una cosa, tenemos que criticar la otra.
Pero a ver, yo discuto eso. No es que se tengo que criticar una cosa automáticamente, es necesario que critique la otra. Ese razonamiento que se dice devo necesariamente de ser besede, non vale. Hay cosa sempre differente, hay materia di differenza. Però vamos a ver, lo che iba... ustedes creen que diciendo bueno hay otra gente necesitaban poner a esa persona como presidenta y necesitaban poner como portavoz a Puente. Vamos a ver.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? Justifica, ¿no?
Giovanna, es que no. Aquí en esta mesa no quiero que esas cosas se hagan. Si no me interrumpéis, acabo el discurso.
El argumento que tú me estás diciendo.
Sí,
pero es que vas por un camino que yo no me gusta.
Que no, que no.
Vamos a justificar la presidenta de las Cortes de Aragonesa porque Óscar Puente es el. Es que no vale. Es decir, yo por ir a 140 a un tipo no puedo ir a 140 yo por la autopista.
Por favor, me dejáis acabar un argumento. Doy una premisa y desarrollo el argumento. Con calma. ¿Ustedes creen que Óscar Puente ha sido nombrado portavoz por su elevado reconocimiento intelectual, por su alta capacidad de retórica, para su capacidad de inteligencia? ¿O ha sido nombrado para poder declarar esa frase de ganador a ganador, de perdedor a perdedor? Ha sido una provocación. Y sigo. Se está nombrando las personas en cada cargo institucional para provocar y encrispar, ¿cómo se dice? Encrispar.
Sí, encrispar.
Encrispar l'attività politica. Por eso, no es que estoy hablando de otra cosa.
Pero son
estoy
todos.
Desarrollando. Eso estoy todos. Diciendo.
Y no es lo mismo, Giovanna, no
estoy
es lo mismo.
Estoy diciendo esto. Se está llegando a nombrar la
Vamos
persona,
al principio
tanto
de
lado,
del tema que quería sacar.
Otro,
no hay que dar ejemplo, no hay que predicar con el ejemplo. ¿Cómo vas a venir tú a criticar algo a alguien
si tú estás
haciendo lo mismo?
Pero si yo predico el ejemplo y hay una persona como un presidente de partido, un secretario de partido, que te dice, señores, yo creo que esto no va bien, y del otro lado le contesta alguien con una retórica fuerte y que lo machaca, ustedes dicen, no pasa nada.
Eso justifica que lo
agredan. Debemos razonar también.
Eso justifica también. Que lo agredan, ¿no? Sí.
Pero
eso.
Me deja acabar, Chano. ¿Qué no estoy diciendo esto?
Ese circunloquio que tú estás haciendo aquí
se llama
irse por los cerros de Úbeda. Es decir, él te ha hecho una pregunta concreta.
¿Es justificable
una actitud en un caso y no en el otro?
Pero,
¿o son injustificables ambas conductas?
A ver, vamos a ver.
Y los criterios para poner en la lista es la que tú estás diciendo. Estamos buscando personas que crispen el ambiente.
Eso
me parece tan mal por un lado que por otro.
¿Y yo qué estoy diciendo, señor?
Me parece mal. Si el objetivo de poner a Óscar Puente es crispar, si el objetivo del PSOE es crispar, que yo creo que es poner en evidencia.
Es crispar, porque si no, no elegía ese portavoz.
Lo critico porque es crispante. Pero el objetivo de poner una presidenta de la comunidad autónoma del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Aragón es crispar el ambiente, a ese partido no se le hay que votarlo nunca más.
Bueno, dejáis hablar un momento.
El objetivo de poner a una persona es crispar. Oye,
claro. Hay que hacérselo mirar en la Secretaría
de
Partido.
Nosotros estamos haciendo un juicio de valor que no tiene ningún sentido. O sea, nosotros tenemos
posiblemente.
No tiene ningún sentido. Es decir, lo que tendríamos que juzgar en todo caso son las conductas. Este señor ha tenido una conducta, este ha tenido otra conducta. En un caso, el partido ha actuado de manera inmediata y en el otro caso, no ha actuado.
Vamos a ver.
Perdón.
No solamente ha actuado, la ha aplaudido.
Sí, no solamente eso, no solamente no ha actuado, sino que lo ha aplaudido. El meternos en...
¿Y qué hacemos?
¿Por qué se ha elegido a esta persona o a la otra para que represente o para que tengan un determinado cargo? Ese no es el problema. El problema es la conducta de esos sujetos. Y eso es lo que hay que analizar y justificarla o no. Y aquí lo que se está haciendo es, yéndose por los cerros de Úbeda, planteándose que el por qué... El PSOE ha elegido a Óscar Puente para que le conteste a Feijóo. Sí, señor,
lo siento,
sí,
pero no me
eso es lo que has dicho tú.
No me has
cuando
entendido.
Esa no es la cuestión.
Sí,
la cuestión es: ¿es correcto que un señor increpe en el tren a Óscar Puente porque haya tenido una intervención en el Congreso de los Diputados?
Más o menos polémica. Buena para uno, mala para otro.
¿Es correcto que un señor.
Venga, Javier, le toca a Javier hablar.
El señor concejal le dé dos bofetadas al alcalde en un pleno? No.
Ninguna de las dos conductas son correctas.
Pero ¿cómo vamos a comparar?
Ah, claro.
No comparemos.
Déjeme hablar.
Espérate una cosa. Y además quiero ponerte en política ficción. Si hubiese sido al revés.
Escúchame. Pero primero déjeme hablar.
No, pero es que no quiero centrar el tiro porque es que se dispersan con una facilidad.
Es que ninguna persona horrible.
Estamos hablando de un tema en concreto. ¿Qué es la respuesta?
Yo voy a ese tema.
Déjame que te lo ponga ahí dentro del área. Es comparar.
Échamelo a la
habla
derecha.
Habla lo que quieras, Javier. Si no sé para qué quiero centrar el tiro.
No, si yo voy sobre el mismo tema.
Lo que quería yo decirte, a ver si me dejas explicártelo. Si en vez de ser de Vox la presidenta de la Cámara aragonesa, sería de Podemos y le niega el saludo a Ortega Smith.
Es que Ortega Smith.
Ya estamos justificando, es decir,
no me dejáis acabar.
Es que eso es la empatía, en la misma vara de venir para un lado. Tenemos
no
que hacer ese ejercicio.
Se hubiera acercado en esa manera. Se provocan ella misma. Con la voluntad de provocar
no
y de debatir en política así.
Así no vamos
eso
lado.
Es.
De verdad, os lo digo de verdad. Es decir, si no somos capaces de medir el mismo sentido.
Son lo mismo, Diego. Lo mismo. Exactamente.
Pero la reacción del partido no ha sido la misma. Es decir, el PSOE ha actuado correctamente, el PSOE de Madrid.
Sí.
Y Vox ha aplaudido una actuación que es crispante. Entonces,
yo creo que hay mucha
diferencia. El que venía a dar ejemplo era Vox. Todo lo cual para mí es que cada día están más de más en la política
Vox,
nacional.
Vox la quita. ¿Y qué pasa mañana?
Que ponga una persona que vaya a dirigir un parlamento, que es un sitio donde va a dialogar, a hablar,
el que
a
representa a todos los ciudadanos.
Vale, sí. Porque esa de ahora no representa.
Una presidenta que va a crispar. ¡Ostras!
Yo creo que si no hubiera el vídeo, nadie se molestaba en decir que la presidenta no era la representante del pueblo y nada decía esto. E che se stanno poniendo sopra la mesa argomento con l'unico finalità, con la unica finalità di discutere, di debattere di algo che è ininfluente. E stiamo moralizzando.
Yo estoy utilizando el vídeo para intentar reflexionar sobre los criterios que. Porque a veces decimos que la izquierda se otorga el progreso y se otorga una autoridad moral. Sí, sí, sí.
La moralidad
si
no
una
es
cosa,
la política, Diego. La moralidad no es la política. No es la política. Yo puedo. Alguien conocía lo que pensaba realmente. Por ejemplo, en pasado, cuando no había esa exposición mediática de lo político. Ustedes qué decían de lo político, toda maravilla, porque no se conocían tratto de la su vida o tratto de aspecto moral y no se juzgaban por la moralidad. Y todo parecía perfecto, magnífico e intelectualmente excelente y de repetir su ejemplo. Porque ahora estamos juzgando siempre sobre la moralidad y la actitud de una persona. Seguimos con el video. Lo que ha pasado en el AVE es horrible. Tanto, bueno, yo después sigo siendo siempre italiana y a mí lo que llevan puesto mocassines sin calcetines no lo tolero. ¡Diego, no! ¡No! Y, bueno, no te hizo. El tipo que encrespó a Puente llevaba mocassines sin calcetines. Yo tengo una reacción que digo, no me lo puedo creer. Y hago finta que no te he visto, Diego. Pero... Es que no puede ser que Puente, que un exponente político, reaccione de una manera exigente la bajada del pasajero. Otra gente, en otro sistema, cuando no había esa exposición mediática, la situación lo hubiera arreglada de otra manera. Simplemente diciendo, mira, chico,
con 45.
No, vamos, por favor, que no estoy diciendo esto. No, ustedes no salen del pasado violento que habéis tenido. Es increíble. Tenéis que salir de esa cosa. Vamos a ver, somos en el 2004.
¿Cuándo puedo hablar yo?
Ahora te toca.
Ahora.
Es que Giovanni, tú más o menos.
Pero bueno, estamos hablando de.
Venga, Javier.
Giovanna desconoce la cosa nuestra. Eso no existe en Italia. Hablar de historia negra de España. Y pasarse por encima la italiana ya
vamos,
tiene...
Javier, te toca.
Bueno, el hecho es, los ejemplos que están poniendo aquí en la mesa, es que no tiene comparación ninguna. Es decir, lo que sucede en el Parlamento, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde un personaje elegido y puesto en lista por el presidente, porque es amigo del presidente, que es de los 5 jugadores de baloncesto que juegan toda la vida con él, y la han puesto.
Como Rubiales, también era amigo de Pedro Sánchez.
Pero, aparte, yo estoy hablando de...
¿Que tiene
de,
unos amigos este, Pedro Sánchez?
Yo estoy hablando concretamente
como de este personaje. Como el narcotraficante de Feijóo.
De este personaje. Yo estoy hablando de este personaje.
Amigo también juega íntimo, baloncesto.
Amigo íntimo de Pedro Sánchez.
Eso parece.
Parece no, es vale. Jugando a baloncesto desde que eran...
Si te lo compro, Pedro Sánchez vale. Lo puso como ha puesto a la mayoría pero, de los
pero
candidatos
es que, pero
de
es que,
todos
pero
los
es que tenía ya un antecedente violento de amenazar de arrancar la cabeza a un diputado del Parlamento madrileño.
De Podemos, además. ¿Eh? No de Podemos.
Bueno, el que fuera.
Sí, pero si
el que
segunda fuera, categoría.
Del que le iba a arrancar la cabeza. Y le ponen las siguientes listas a ese personaje... Porque es amigo de Pedro Sánchez y le colocan en el Ayuntamiento de Madrid. Y vuelve a hacer y le da los cachetones al alcalde.
Por eso bueno, claro,
no
sé,
esos cachetones... Madrid. Cachetones, no cachetes.
Eso así con la mano.
Sí,
no,
sí, no, pero no.
O sea, que lo veis bien. No.
Es reprobable.
Pero no son cachetones, son cachetes.
De todo punto de vista. Pero no...
Déjame terminar.
No pongas tú más énfasis del que tuvo el acto.
No fue muy grande el impulso que llevaba la mano.
Le causó dos hematomas enormes.
Sí, hombre. Y la acompañó con una frase: te estás equivocando, amenazadora. Amenazadora.
Javier,
te estás equivocando.
Te estás equivocando tú.
Bueno, eso es amenazador. Javier,
es un personaje político. Es un personaje político elegido por el presidente en funciones del gobierno.
Que con una conducta indebida.
Con un antecedente
venga,
ya
con una
violento
indebida.
En el Parlamento de todo Madrid y la ha puesto en otras listas. Conociéndolo. El carácter de este personaje.
Venga, todo eso es verdad. Bien.
Además, la culpa es de Pedro Sánchez.
¿Cómo puede comparar un personaje de este tipo?
No,
que
todo es verdad.
Que tiene,
reacción del PSOE.
Una responsabilidad...
reacción del PSOE.
Que tiene una responsabilidad política.
Reacción del PSOE, lo César.
Te damos la razón.
Lo
César,
sí.
Es el hecho de haberle puesto.
No. Vale, te la hemos dado. Tiene la razón.
La reacción,
100%.
No, ¿por qué se puso...
Reacción del PSOE.
¿Por qué se puso a un personaje... con un antecedente violento ya en la Comunidad de Madrid?
Porque era amigo de Pedro Sánchez. Te lo compramos a 100%. Estoy de acuerdo, pero, error grave.
Pero no solamente así.
Reacción del PSOE.
No.
Bueno, pasamos a otra cosa, porque esto ya es una bolilla. Estoy harto de este tipo de argumentaciones. O sea, contestamos a las preguntas o hacemos... o sea, si para cada pregunta que tú le haces a Javier...
Si me habéis dejado hablar.
Pero si te estoy preguntando la reacción del PSOE.
Ya está. El currículum vitae de Pedro Sánchez...
¿La reacción del PSOE es correcta o incorrecta? La reacción del PSOE es correcta.
Por favor. O sea, contesta la pregunta, por favor.
Al enemigo ni agua, ¿no?
Comparándole con la persona que está en el tren en Valladolid.
¿Ha hecho bien el PSOE o ha hecho mal? Eso es lo que te está preguntando, por favor.
Es la obligación. Es obligación del PSOE hacerlo. No es que ha hecho bien o mal. Es obligación
de hacerlo. Y el PP, varios colaboradores bastante. Venga, de uno a uno, que si no, tenemos que cambiar el tema.
Termino.
Venga, acaba y ya está.
El personaje que hay en el tren, en el AVE.
¿Quién puso a Tellado? ¿Quién puso a Tellado en el PP?
En el personaje.
¿Lo puso Feijóo?
El personaje
fue...
Venga, vamos a acabar este tema.
Pero vamos, por favor.
En la estación.
Estudiamos quién lo puso en la lista.
Irene Montero, que no saludó la reina. Hubo un caso de ese
tipo. El personaje.
Alguien de Podemos que no saludó, no dio la mano a la reina.
Efectivamente. Pero vamos a ver el personaje que va.
¿Y? Criticable igualmente.
Ese sí lo critica porque fue de Podemos.
Pero vamos a criticarlo todos.
Porque la misma Irene Montero.
Cállense que se acabó el tema. Ya acabó, Javier. Se acabó porque estamos aburriendo a los perenquenes. Estamos aburriendo a los perenquenes.
¿Cómo comparamos?
Que es Javier, que se acabó. Que se acabó de verdad. Es decir, si yo lo que quiero es que tengamos conciencia de que tenemos que medir las actuaciones independientemente de quién las ejecute y se lo criticamos a los políticos y estamos haciendo lo mismo aquí en esta mesa, pues lo dejamos para otro día y listo. ¿Vamos a hablar de los pedófilos o vamos a hablar del incendio de Murcia? Porque a mí el incendio de Murcia me preocupa en una cosa. ¿Se cree que se va a llevar la verdad? ¿O en cuanto se den cuenta de que hay mucho contubernio judeo-masónico se va a quedar en vamos a enterrar a los muertos y adiós?
Yo estuve leyendo esta mañana el historial del empresario que...
Terrorífico, ¿eh?
Sí, sí. Mm. Tiene un historial terrorífico. Ayer escuché, como me imagino que lo escuchamos todos, a los dos concejales de...
Del PSOE
de
Urbanismo, y del PP.
Uno y otro. Daban explicaciones.
¿El antiguo y el nuevo?
Sí, los dos. Daban explicaciones acerca de que no, efectivamente, no había solicitado las licencias o no se le habían concedido.
La modificación del local,
que era uno, y lo dividieron en dos, que no estaban autorizadas las actividades que se estaban realizando dentro de las dos discotecas, y que la segunda, La división que hicieron, la segunda, que no me acuerdo, la no sé qué, de las rosas o del...
La fonda y el teatro.
La fonda, sí, la fonda de no sé qué. Esa no tenía los papeles en regla del ayuntamiento. Por tanto, eso es una situación que se produce con una cierta asiduidad.
En casi todos
los municipios. En casi todos los municipios. Y es porque los ayuntamientos no contestan ni en tiempo, ni en forma, ni de ninguna manera a las demandas de los vecinos. O sea, tú pides una licencia para no sé qué, que en teoría te la tendrían que contestar en 3 meses, y como ahora el silencio administrativo opera en favor de la administración, pues resulta que
no te contestan.
Te pides cualquier licencia para hacer en tu casa algo, y resulta que lo haces y te llega la licencia a los 3 años reclamándote que tienes que pagar no sé cuánto. Pero
las conexiones entre empresa y ayuntamiento son peligrosas.
Absolutamente.
Había una orden de cierre de enero del año 2022, eso ya está puesto encima de la mesa, y la policía local tenía una patrulla todos los fines de semana allí.
Claro.
O sea, sí, es
la misma administración. Es decir, te mandan en enero una orden de precinto y por la noche van una durante año y medio una patrulla de la policía local.
Y no cierra el local.
Y no cierra el local.
Eso es como cuando...
Pues se como antes, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque ahí
está la investigación, a ver si nos enteramos de la verdad.
Pero bueno, se puede decir, se puede imaginar uno, ¿no?
Dejadez de funciones no creo que sea.
No.
O desconocimiento de la situación tampoco.
De dejadez no, pero todos sabemos de alguna manera cómo se actúa en muchos casos de esas características, ¿no?
Se actúa
donde
bien,
de ¿no? alguna manera, no, hay personas que de alguna manera, bueno, pues se llega a acuerdos para mantener abierto bajo cuerda.
Como tú cuando te le debes Hacienda, ¿verdad? Vas a Hacienda y llegas allí a un acuerdo y mira, ¿cómo dejar esto aquí pendiente? No me embargues la cuenta,
por,
¿no?
Por favores, por dinero, por lo que sea.
Es que huele a todo, huele a eso que da miedo.
Y se mantiene abierto por eso.
Y hay 13 cadáveres.
Y se mantiene abierto por eso. ¿Quién era la responsabilidad? ¿Quién gobernaba?
¿Los trenes de Albia? ¿Quién ha ido a la cárcel?
¿Quién gobernaba en esa época? ¿En Murcia? ¿Quién era el alcalde de Murcia?
¿Cuántos meses lleva el nuevo gobierno? Si es que ese no es el problema, Javier.
No.
Es que ese no es el problema. Tenemos que medir igual. Esto no es responsabilidad.
El problema no es la anterior o la actual. El problema es un problema de administración. Es un problema de falta de reflejo o de trabajo, porque es que ahora, una vez se produjo la COVID, resulta que todos los ciudadanos, y yo creo que eso lo percibes tú igual que yo, independientemente de tus ideas, tenemos gravísimos problemas para relacionarnos con la administración. Cuando no es por cita previa, es porque unos días trabajan en casa y otros días trabajan en la administración, y entonces la administración no funciona y están llegando quejas seria al defensor del pueblo para que se vuelva, y debería de devolverse a la situación anterior. Es decir, ¿para qué están los funcionarios de los ayuntamientos? Atender a las demandas y resolver los problemas que tienen los administrados. Y sin embargo, eso no está ocurriendo. Está ocurriendo todo lo contrario.
Pero mira, nos tenemos que felicitar porque yo escuché ayer o antes de ayer en la televisión autonómica que la consejera de presidencia del gobierno de Canarias va a poner el mismo, va a romper esto de la cita previa y va a volver al sistema de antes de la COVID.
Lo ha dicho.
Vamos a creerla.
Sí, sí, Pedro Sánchez vino aquí de que venían 100 millones para La Palma y te están esperando.
Bueno, pero no, a ver.
Cuando dicen las cosas me parece muy bien, pero
una consejera que sale, consejera de presidencia, que dice que va a acabar con eso de la cita previa y vamos a volver a la situación antes del COVID, es para agradecerlo, ¿no? Digo yo.
Es para exigírselo. Estamos en el 23, el COVID se acabó en el 21.
Y a nivel
que
nacional,
está muy bien, pero que no me gusta. A mí, cuando vienen a dar ruedas de prensa para decir que van a hacer cosas, hágalo usted y después lo cuenta.
Bueno, sí, pero ya por lo menos tienen la voluntad.
Resolvían los problemas de tráfico en Canarias en 90 días.
No, ayer hubo una rueda de prensa donde hay un montón de cosas que van a hacer y otras que van a hacer dentro de 3 meses, pero las colas siguen estando. Y hoy ha habido un accidente, una avería, y se ha montado una cola.
Pero no vamos a exigir ahora, llevan 2 semanas en el gobierno, vamos a exigir que solucionen el problema de
No, pero te gustaría, no, a ti no te gustaría como a mí que bueno, hicieran las cosas y después las contaran, no las contaran y después esperemos a ver si las hacen.
Bueno es la voluntad.
No, es que se supone que eso estaba en un proyecto, en un programa de gobierno, con todos los aspectos de la actualización, de la realización del proyecto hecho. Y cuando tú lo dices y no lo haces,
Es que hace una rueda de prensa para decir que va a acabar con las citas previas telefónicas, pero vete a pedir una cita previa telefónica al gobierno de Canarias, en muchos de sus departamentos. Vete a pedirla.
Cuando lo dices, se supone que tú ya tienes.
Y están gobernando desde el mes de mayo. Pero vamos y estamos en octubre.
Pero vamos a decirla.
Y ahora dicen que van a hacerlo.
Vamos a decirla muy bien, me parece muy bien. Háganlo.
Exactamente. No, pues ya hablaremos a lo mejor dentro de 6 meses, cuando pidas una cita.
De todas formas, volviendo al.
Hay cosas, por ejemplo, que estamos hablando de la administración.
Volviendo a Murcia.
Donde no se puede permitir, por ejemplo, el consorcio de tributos de Tenerife, que tú no puedas.
Eso depende de.
No tienes.
Eso
que,
depende de. Del Cabildo de Tenerife.
Del Cabildo de Tenerife.
Vale, no, digo, no está incluida dentro de lo que ha dicho la presidenta.
Bueno,
la
el consorcio que esté cerrado a cal y canto, que tú no puedas físicamente hacerlo. Y además, si vas a pagar, tiene que ser con tarjeta obligatoria. Cuando eso no es legal. Si no llevas tarjeta, no puedes pagar.
Tampoco en los aviones puedes tomarte una botella de agua.
Ah, de verdad.
Ya, bueno, pero es una empresa privada.
Sí, bueno,
es una empresa privada.
No, pero las exigencias.
Y en los bancos tienes para pagar los recibos hasta las 9 de la mañana.
El gobierno tiene esa capacidad, tiene que exigir que el dinero de curso legal.
Claro.
No se podría rechazar ni en la administración, ni mucho menos en una empresa privada. Por comodidad contable, ahora no puedes tomarte una botella de agua o un café
si no llevas tarjeta.
Si no llevas tarjeta.
Pues,
¿no?
Pero entonces, más grave es lo del consorcio,
se están imponiendo demasiadas exigencias.
Que te obligan a pasar por ahí.
Exigencias
porque tú puedes tomar o no tomar.
Son de recibo.
En un avión.
Tú en Hacienda puedes pagar con dinero en efectivo. En Hacienda puedes pagar con dinero en efectivo. En Hacienda.
¿Qué?
Si puedes ir ahí y pagar la multa con
todo. ¿Y el Banco de España también?
No puede tampoco.
¿Cómo que no?
Transferencia.
¿En el Banco de España no?
No, en Hacienda.
Ah, en Hacienda.
En Hacienda no puede llegar ahí con 150 euros y ponérselo encima de la mesa.
Ponérselo encima de la mesa.
A pero en el Banco de España sí.
Vale, pero
ahí no sé. Entraste de frente a
pero
la
estamos
derecha.
Hablando de administraciones, estamos hablando de administraciones.
Bueno, pero te quiero decir con esto, de que consentir a una institución, como es el Consorcio de Tributos y tal, el no poder pagar con dinero físico.
Venga, pues aplaudimos a la consejera de la presidencia, que va por el buen camino, después de 6 meses estando.
Y peor es que te embargue tu cuenta con la deuda de otro y tú, o sea, me ocurrió a mí.
Se han equivocado.
No. O sea, a mí me imputaron la contribución urbana de.
Del vecino.
Del vecino.
Del vecino.
Entonces, claro, yo ni enterarme y me pasan el recibo con el recargo del 20% y además con el que al día quinto de la resurrección me embargan la cuenta y me la embargaron. O sea, me la tuvieron bloqueada y bueno, me costó Dios y ayuda para desbloquearla. Sí. Diciendo, bueno, esta casa es mía, denme el título de propiedad y yo pago.
Yo me la quedo.
Yo pago la contribución. Es decir, hay errores en los que la administración, en vez de. Depende del funcionario con que
depende
te encuentres.
Eso
¿no?
es verdad. Depende
en vez de
del
coger y revisar la situación cuando el ciudadano te está reclamando, no. Eso está ahí, esa ficha corresponde a usted. Vaya usted a no sé dónde para que el tal. O sea, tienes tú que preocuparte de estar dando vueltas
alrededor de la administración para que te lo solucione. Ha habido casos a nivel nacional muy oídos, muy comentados, que era dar por muerta a una persona que estaba viva y como estaba dado por muerta, no poder hacer absolutamente nada, ni de cuentas, ni de bancos, ni nada de nada.
Errores
ni
han cobrar, cometido y se
ni
cometerán.
Ni cobrar pensiones.
Volviendo a Murcia. Este país es un país turístico y una de las cosas que somos atractivos internacionalmente son en nuestro ocio nocturno. En Canarias hay mucho ocio nocturno. ¿Cuántas licencias se creen que hay en Canarias para actividades hasta las 3 de la mañana?
¿Cómo pasa en todo el mundo?
En vigor y actuales, actualizadas. ¿Cuántas?
Probablemente la última que abrió.
No llega a 100. No llega a 100.
Pero eso es común en todos los países.
No llega a 100, las que están feten.
Claro, son los últimos
y pendientes
que han
de inspección.
Miles, 20.000.
Más de 1.000.
Más de 1.000, solo, de actividades.
Sí, que estén proyectos en
pendientes. De actividades nocturnas solo, sí, perdón.
Es que ese
pendientes de autorizaciones, de anexos, de justificación, de informe, más de 1.000.
Es que en proceso de...
Y están abiertas.
Sí, es que
claro
lo que es...
Nadie imagina.
El día que pase algo, pues dice, no pasan más cosas, pues porque Dios no quiere.
Es cuando tú circulas sin seguro de... Perdón, cuando tú circulas sin seguro de coche, tú, efectivamente, tú puedes circular, no es que el papel te impide de no circular. Pero si te pasa algo, no tienes el seguro que se hace cargo de la
tiene que hacerte daño. Cargo de los costos del accidente.
Y una multa
y así pasa, sí, pero es la multa. Pero tú lo pones...
Y te sacan fotos a las matrículas laborales. Guardia Civil, que tiene un mecanismo que si vas,
sí, que te se paran, va, sí, te
saben, paran, saben si vas sin seguro.
Lo saben. Pero se arriesgan, las personas se arriesgan. Y el dramático es que cuando tú eres del tu coche, el responsable era tú de ti mismo, la discoteca de un montón de gente. Entonces pasar por encima, es que son un poquito como decíamos antes, estamos exigiendo la moral en política, no, debemos que exigirlo al empresario.
Esperanza Aguirre hace muchos años, que yo tengo mucha crítica a Esperanza Aguirre, pero intentó hacer una cosa de liberalizar las licencias de apertura. Usted es empresario, se compromete a cumplir toda la normativa, firma un documento, la responsabilidad es suya.
Exacto.
Ese documento no lo tiene. Con lo cual ahora ves, el empresario, el ayuntamiento, el funcionario, el no sé qué.
Porque
si estuviera liberalizado el sector, dice, usted es empresario, asume todos los riesgos, es conocedor de la normativa, la cumple, se responsabiliza de cumplirla y de mantenerla en el tiempo. Vale, ¿usted tiene algún problema en su local? Es su responsabilidad. Así que tenga usted un seguro. Claro. A mí, en ese sentido, me parece que es lo correcto.
Sí, también.
Y no
también.
El contubernio judío masónico de la función, el funcionario, el inspector, la policía, el decreto.
No te pone bajo la protección de nadie.
Es que ese es otro tema que afecta también a la administración española. Y es la celeridad. Es decir, tendrían que facilitar, como tú dices, que las licencias de apertura de los negocios tuvieran menos fárrago. Es decir, que son, claro, la gente se aburre. Pero, no solamente para eso, o sea, tú quieres pedir, nosotros queremos pedir ahora una subvención para que da el gobierno canario para actividades culturales fuera de España. Y bueno, o sea, leerse el boletín ya es un trabajo y un sobreesfuerzo ímprobo para entender al funcionario que hizo
el
pliego de condiciones, ¿no? Entonces, claro, todo es un fárrago y llega un momento en que la gente se harta. Dicho esto, me sorprende que durante todo el COVID los funcionarios de los distintos ayuntamientos y de la Administración General del Estado no hayan aprovechado para despachar los montones de expedientes que tienen encima de la mesa. Y no solamente no se ha hecho eso, sino que ahora con el nuevo sistema de trabajar en casa, que a mí me parece una conquista, pero claro, me parece una conquista siempre que no vaya en detrimento de los administrados. Y lo que está ocurriendo es que es al revés. Se quedan en casa a trabajar y el otro día me lo decía un alcalde, no voy a decir quién, pero fulanito que tenía que estar trabajando en su casa se lo encontró de compra. No, luego recupero por la tarde.
Sí.
O sea que esto es una vergüenza.
Trabajo un cachondeo
y lo mismo pasa con Mufase. Mufase no te coge en el teléfono, puedes llamar 80.000 veces, no te cogen el teléfono, y luego para conseguir una cita previa en Mufase es más fácil que la pidas a la Zarzuela.
No te preocupes, que
Mufase es como la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social de los funcionarios.
Pero
es
que Mufase
está en la misma situación. Es igual en la Seguridad Social que en Mufase.
Para el papel que tiene y tal y como funcionan, casi mejor es que
Mufase
desaparezca.
Mufase desaparecerá, no tardando mucho.
Pues mi hija se apuntó antes de ayer. Pues me dio mandó el carnet que le dan las opciones a los nuevos funcionarios, le dan la opción de Mufase o Seguridad Social. Claro. La opción. Pero si quiere apuntarte a Mufase, se apunta y me vas a apuntar.
Yo digo que todavía existe.
Pero que te dan la opción de apuntarte. Si que no se vaya a desaparecer.
Te estoy diciendo que he llamado 40 veces y no me cogen el teléfono.
Eso es un objetivo de Podemos. De hace 4 años.
Lo peor que le ha pasado a este país es Podemos, ¿eh?
Es que va a desaparecer Podemos si ustedes dicen que va a desaparecer Vox.
Podemos no ha desaparecido ya.
Es que va a desaparecer Podemos y va.
Podemos ya.
Solo tiene una solución Podemos para resucitar. ¿Cómo que no?
No tiene grupo parlamentario.
No tiene grupo, no maneja el dinero que viene por los grupos parlamentarios, no tiene sustentamiento.
Ya es muy difícil.
No tiene.
Ya es muy difícil que vuela. O sea, el problema de un partido político, la ventaja que tienen el PSOE y el PP es que tienen una estructura territorial amplísima y están en todas las esquinas. Están en todas las esquinas. Y un partido como Podemos, como Vox, afortunadamente, no pueden establecerse en todo el territorio en un periodo de tiempo pequeño. Tienen que estar en las instituciones, tienen que recibir subvenciones que les permitan la existencia y en función de eso se van.
Ahora tiene un momento importante para poder exigir.
Podemos
al
Podemos se va a quedar sin ministerio.
Bueno, tiene cinco diputados.
¿Y? Que sin esos
cinco,
ya estamos otra vez.
Pedro no puede hacer nada.
Si van a investir a Feijóo el otro día.
Sin esos cinco.
Ya los convenció Feijóo. de que no le voten si no les dan ninguna cartera.
Sin esos cinco no es presidente.
Que esos cinco se van a pegar al culo de Yolanda Díaz.
Ese triste, porque si yo fuera un...
Pero bueno, ¿quiénes son? Ione Belarra también vetaron en la lista a Irene Montero y a similares, no solamente Irene Montero, a gente de Podemos, precisamente para que ese tipo de cosas no les pase al nuevo colectivo, a la nueva coalición, bueno,
que tiene su fuerza.
Pero eso sociológicamente, independientemente de que sean de Podemos o de cualquier otra formación política, cuando un líder político está amortizado y cuando desde el punto de vista de, y ahora todo se maneja a través de la opinión pública y de las redes, cuando ya un cargo público está gastado, no hay más remedio que removerlo, y eso lo tiene que ver el propio cargo. Es decir, si yo me convierto en un peso pesado, en una carga para mi partido, yo tengo que ser el primero en dar un paso a un lado y marcharme.
Pero cuando se pidió la
división,
Pablo Iglesias lo hizo. Y ahora mismo está en el espíritu de sumar.
Quiso.
Por los resultados de Madrid.
No, en Madrid salvó los muebles, gracias a Pablo Iglesias. Gracias a la
Hay presencia de Podemos en el Parlamento, precisamente porque Pablo Iglesias fue el cabeza de la lista.
¿Cuántos hay?
Los que hubiera, podían haber desaparecido. ¿Cuántos hay en Canarias? ¿Cuántos hay en Canarias?
Ninguno.
Pues ya está, pues podía haber pasado lo mismo en Madrid.
Por favor, en Canarias.
Podía haber pasado lo mismo en Madrid.
Canarias, lo que ahora está en Dragoverde se lo han cargado el PSOE. Por favor.
Decir, no, se lo ha cargado el mismo. No se lo ha cargado el PSOE, perdona. Se lo ha cargado el mismo con sus contradicciones y por su personalismo.
Los personalismos no son buenos.
Querida Giovanna,
no son buenos.
O sea, no se lo ha cargado el PSOE. Él.
Hablamos de Alberto Rodríguez.
Maniobras orquestales que se justifican con la situación del Ayuntamiento de La Laguna.
Sí, o sea, es verdad.
Los personalismos son los que llevan a los políticos al declive, si tuvieran inteligencia superior.
A nivel nacional, Podemos no tiene salida.
Al presidente del gobierno de España.
Pues si Podemos ya no está, Javier. Podemos ya desapareció. Vamos a hablar de Sumar. Que Sumar
porque
sí tiene presencia.
Porque se ha podemizado el PSOE.
Sí.
Por eso ha desaparecido.
Sobre todo por eso.
Por eso va a desaparecer.
No, yo no creo que sea podemizado el PSOE. Yo creo que
se ha bocistizado el PP.
No, yo
mira,
creo
la izquierda que tú, desde el Partido Comunista de España, de Julián Guita, a hoy, la izquierda de este país ha cambiado y siempre ha sido un montón de gente, ¿no?
Es que Julián Guita es diferente.
Izquierda Unida.
La honestidad.
No, pero Izquierda Unida fue ya y metieron un montón de plataformas. En Sumar hay 18
pero
partidos
Julián
políticos.
No se puede comparar con nadie.
Eso es complicado de gestionar.
No se puede comparar con nadie de Izquierda Unida.
La maniobra que hizo Pedro Sánchez y que aglutinó a un montón de partidos en Sumar, esa debe ser la filosofía o la conducta que tengan todos esos partidos y partiditos de la izquierda que tienen vocación de tener un asiento en el ayuntamiento o en una institución, pero no tienen vocación de ser un partido a lo grande. Y eso es un poco lo que ha hecho que la izquierda en muchísimas ocasiones se tambaleara por esa falta de unidad y porque hay 20 y no sé cuántos partidos que representan lo mismo.
No has escuchado la ideología al programa del gobierno de
los personalismos. Los personalismos son los que matan todo.
¿Qué programa tiene Sumar?
Tiene un objetivo fundamental: hacer que los cohetes interestelares sean acceso a toda la población del mundo.
Claro, no tiene programa.
Sumar tiene como lo ha manifestado.
Se nos ha ido la hora,
desde el minuto uno. Es decir, la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, la aplicación de políticas sociales que
nacionalizar Mercadona
también es otra de las pérdidas de tiempo de la izquierda, ¿entiendes? O sea,
en vez de controlar el mercado que para que la usura no exista. Vamos a hacer políticas extrañas. Es que controlar los mercados no es fácil y los inspectores deben existir para garantizar los derechos de las personas. Y oye, el beneficio está bien que la gente gane dinero, pero lo que no puede ser es que ganen tantísimo dinero a costa de la falta de recursos de la gente. Oye, que la leche, los huevos, las papas y la pasta hay que cuidarla. Hay que cuidarla y no se puede permitir que los mercados se distorsionen para que un tipo se hincha a ganar dinero.
Pero esa es una política normal del Ministerio de Agricultura, no puede ser un programa de gobierno de un partido.
Esa es la capacidad que tienen los gobiernos de intervenir y regular los precios y ya está, punto. Igual que han regulado cuando subió la gasolina en exceso, lo regularon y establecieron ayuda. Si se establece una regulación similar para los productos básicos en la alimentación, el mercado cambia.
No es fácil, para nada, pero si fueran objetivos alcanzables,
entre otras cosas porque las corporaciones tienen prácticamente todo el poder en sus manos
y por los intereses
y además el sector de la alimentación,
inspectores de alimentación. ¿Cuándo has visto tú un inspector en un supermercado?
Yo creo que ese no es el tema. El tema es que se está concentrando todo el sector de la alimentación en grandes corporaciones. Es decir, el sector de la alimentación en España, ¿en manos de quién está?
4 o 5.
Está en manos de los franceses. De Carrefour, Alcampo, Macro, Lisier, que es el grupo que controla prácticamente todo el aceite de oliva, Aldi también. Y luego Lidl, por otro lado, que se ha extendido como una mancha de aceite. Día lo compró Alcampo.
¿Día ya hace el campo?
Sí.
Pero de los rusos.
Día lo compró al campo. Día sí, lo compró sí. al campo.
Es por eso.
Los rusos se enriquecieron con eso porque lo compraron por un euro y asumieron la deuda y luego lo vendieron por un euro.
Pero
es muy difícil eso porque la cadena, hasta que llega al supermercado, la cadena de alimentación, el pobre, hasta ahora.
¿Qué cadena de alimentación?
En la cadena desde que se produce.
¿Pero qué cadena?
La cadena.
No, ¿tienes el agricultor?
No.
Lo que hemos nombrado tiene fabricación propia que vienen de origen al final y lo manejan ellos, ¿eh?
Pero bueno, vamos a ver.
Las marcas blancas, ¿qué hacen?
Hablando de la agricultura, de la agricultura a nivel de nuestra comunidad.
¿Quién lo gobierna eso?
El agricultor no recibe ni siquiera.
Pero sí, vamos a ver, ¿qué agricultor le vende a estos que estamos hablando?
Pero es que, a ver.
Si compran en Egipto, compran.
Mercadona no compra, prácticamente.
Porque las naranjas que venden no son de Valencia. Entonces, hace montones de años que Mercadona está.
Tú para comprar productos locales que no vayan al supermercado.
La culpa de todo esto que estamos hablando lo tiene Europa. Sí, la señorita Hotelmayer.
Von der Leyen.
¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, hace poco tiempo, no sé si lo hablé el otro día o no.
No, creo que no.
Se estaba debatiendo en Europa la posibilidad de seguir utilizando el glifosato. El glifosato es un producto venenoso, herbicida, que está prohibido, debería estar prohibido. Y está debatiendo a ver si lo prolongamos un poquito más.
Seguramente en la India
más.
No se usa, en China tampoco. Y en África tampoco
se usa.
A ver si
lo prolongamos un poquito más. Sí, sí. ¿No? Entonces, a nosotros le están vendiendo una
son
cosa.
Son políticas interesadas y la vuelta a las nucleares.
Y vuelvo. Entonces,
cuando hablamos de Europa Verde.
Entonces, lo que no puedes exigir tú a un agricultor español, una serie de condiciones que tiene que cumplir su producto para comercializarle, a nivel sanitario, a nivel lo que sea, y luego a los que vienen de fuera no exigírselo. Si vienen de África, vienen de Marruecos, vienen de no sé qué, y no exigírselo. La competencia es desleal totalmente, ¿no? Y eso lo sabe el gobierno y eso lo sabe Europa. Yo creo que lo está potenciando de alguna manera Europa.
Claro, porque los
para quedarnos sin agricultura, poder, para quedarnos sin agricultura en
no,
España.
Porque el poder no es de los agricultores ni del sector en concreto, ni de la política, sino el poder es de las grandes corporaciones que tienen intereses muy claros y en Europa funciona mucho mejor una calle que hay en Estrasburgo donde están los lobbies que el propio Parlamento.
Y se pagan una pasta para los que se gestionan los lobbies. ¿No? Pero bueno, eso es la debilidad del sistema democrático.
Pero yo últimamente...
No, ¿por qué democrático? ¿Por qué siempre democrático?
Porque es una democracia liberal en Europa, básicamente, ¿no?
Pero no,
esos
pero
efectos
no
los tiene.
Pero no es un problema democrático.
Una democracia liberal que tenía unos valores éticos.
¿Quién prohíbe los lobbies?
Y morales. Y un modelo que respondía a la demanda de los ciudadanos y donde cada vez se extendía más las políticas sociales y el apoyo a las condiciones de vida de sus ciudadanos. Y de repente nos hemos trasladado o hemos hecho nuestro el modelo norteamericano, sí, que es un modelo, sí, sí, básicamente desigual, donde lo que rige es sálvese el que pueda, y el que tiene más dinero maneja al pobre, y el que no tiene, pues que se muera en la calle.
No hemos hablado de un tema que también afecta a las islas, que es la inmigración.
Es que yo ya he hablado bastante hoy.
Ah, bueno.
Ya he hablado bastante porque empecé por ahí esta mañana a las 7:30 con un compañero, con un chico de izquierda, bastante de Podemos. Y claro, cuando le pregunté por el tema de los 800, de los 280 inmigrantes que han llegado en el Hierro esta mañana, me dijo que no se podía hablar de eso, sino de los turistas ricos que vienen en los aviones.
Cierto, claro. Es que esa comparación, me mezcló eso.
Digo, mira, turismo es una cosa, habrá que regularlo por un lado, pero la inmigración hay que tratarla. No, no, la justificamos que hay que cuidar a esas personas porque igual que cuidamos a los turistas que vienen a comprar casas con mierda.
Sí, pero no, pero quiero decirte,
ya bastante que...
No, pero quiero decirte que ya en lo que llevamos de año parece ser que son unos 15.000 que han llegado a Canarias.
Y lo que te rondaré, que lo que van a Canarias, ¿no? ¿Has visto el mar cómo está?
Pero
el mar está fantástico.
Pero sin embargo...
No, tanto.
Es que el dossier inmigración es algo...
14.000 había en agosto, sí, puede ser que lleguemos aquí.
Sin embargo, Europa no da soluciones.
Ni España.
No, en realidad la solución está, él está con el gobierno Meloni y la propuesta de Meloni que al parecer va a ser...
Melón a las 11 de la mañana es imposible, eso es como va a pillar, seguro que el martes de la semana que viene tenemos otro cayuco aquí, no a lo mejor con 280 no, pero sí con 40 o con 50, pero también podemos hablar de los 9 tíos que han sido detenidos por piratería al amotinarse en el barco en el que los rescató. Que también cada uno por un lado. Pues por nada, eso. Señores, Chano, hasta la semana que viene.
Bueno,
Giovanna, gracias.
Buenos días y hasta la próxima.
Javier, gracias por tu moderación del día de hoy.
A ver, aclaro que también, además de los mocasines sin calcetines, detesto la gente que con chola se pone los calcetines.
Ah, mocasines con calcetines, sí. Chola con calcetines, no.
No,
es fundamental.
Es mucho más vintage el ponerte los calcetines
con la chola, ¿verdad? Es mucho mejor.
Pero no se puede ni.
Pues familia, mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices y disfruten del día.